Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Ya estamos en el mes de marzo, primer viernes del mes de marzo. La próxima semana va a hacer un año desde que comenzó esta pesadilla. Recuerdo que se anunció en Madrid que los colegios, fue el día 11 de marzo en concreto, se anunció que los colegios cerraban durante 15 días y nos llevábamos las manos a la cabeza preguntándonos qué haríamos con los chiquillos sin colegio durante dos semanas. Evidentemente no sabíamos la que nos venía encima y el precio que íbamos a tener que pagar y las desgracias que nos esperaban en este camino tan largo y tan pedregoso que estamos atravesando. Pues va a hacer ya un año y ahí estamos todavía tratando de salir. Hemos estado peor, mucho peor, claro está, pero todavía nos queda. Así que vamos a tirar de optimismo para ver si definitivamente podemos llegar a un verano más parecido a aquello que conocíamos antes de aquel pasado 11 de marzo. El deporte, no cabe duda, nos ha servido de bálsamo en muchos momentos y este fin de semana va a ser lo mismo. Además, se ha acrecentado porque llegan emociones fuertes. El derbi madrileño nos va a describir la recta final de la temporada en la Liga en Primera División. Con Liga o sin Liga, con lucha por el título de Liga o sin lucha por el título de Liga. Y hay muchas interrogantes, muchas preguntas que ahora mismo están en el aire y que se responderán el domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano. Por ejemplo, si asestará el Atlético de Madrid el golpe casi definitivo al Madrid, o los blancos, que siempre se crecen ante las adversidades, apretarán más la cabeza de la Liga y recobrará toda la emoción del mundo. Bueno, pues son cuestiones que se decidirán dos horas después. Y en estas, el Barça, con el subidón de la Copa, juega mañana en Pamplona, el partido que cierra el sábado a las 9 de la noche. Y a partir de ahí le tocará esperar el derbi. ¿Qué le conviene más al Barça? Pues según se mire, aunque tal y como escuchamos ayer a los candidatos a la presidencia en las elecciones del domingo, la mayoría de ellos prefieren eludir la victoria del Real Madrid. No es el caso de Ronald Koeman, el entrenador, que se ha caracterizado siempre por su sinceridad cuando ha hablado con los medios de comunicación y hoy también ha sido diferente.
Primero es nuestro partido. Yo creo que no hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar. Y después, bueno, siempre el mejor resultado es que el equipo que va arriba, que pierde puntos. Esto es lo más importante. Pero una vez más, que tampoco hay que obsesionarse por el partido de ellos. Si nosotros no ganamos, tampoco nos interesamos. Entonces, siempre empieza de tú mismo, de preparar el partido y de ganar el partido.
Claro, pues si lo que interesa es que el que va arriba del todo pierda los puntos, pues blanco y en botella, que gane el Real Madrid. Evidentemente para Ronald Koeman. De cara al derbi, Benzema tiene pinta de que va a ser titular. En el Atlético de Madrid, Jiménez no va a estar. Herrera es duda. Y respecto al once inicial, ¿estará Joao Félix o no? Pues respuesta que hasta ahora solo la sabe el Cholo Simeone. Ha comenzado, entre tanto, la jornada número 26. Velasco Carballo estuvo el miércoles en este programa, en el partidazo, dando todas las explicaciones habidas y por haber. Y lo cierto es que por muchas explicaciones que nos den, sigue habiendo decisiones que no logramos entender. Valencia 2, Villarreal 1 en Mestalla. Se adelanta del Villarreal en el 40 de penalti de VAR, mano de José Luis Gallá, que estaba de espaldas, no ha visto el remate de un jugador del Villarreal, el brazo es verdad que estaba extendido, pero no estaba mirando la jugada, y tras revisar la jugada, pena máxima que ha transformado Gerard López. Y en el minuto 86, toque en el vértice del área de Jaume Costa a Maxi, este pega una cabriola, pega un salto, cae, se revisa a través del VAR y penalti, que ha transformado Carlos Soler. Y en el descuento, Gonzalo Guedes, que llevaba pocos minutos en el campo después de haber superado el castigo al que fue sometido por la actitud en las últimas semanas, el portugués ha marcado el gol de la victoria. Con esta victoria el Valencia suma 30 puntos, es décimo, y el Villarreal queda séptimo con 37, es decir, a dos de Europa y además con un partido más que, por ejemplo, el Betis y que la Real. Enseguida vamos a Valencia para ver qué se está diciendo porque hay mucho que analizar de ese partido. En segunda se ha jugado un solo choque en el estadio de Cornellà del Prat, Español 1, Oviedo 1. Y la agenda para el fin de semana es la siguiente. Empezamos mañana a las 2 de la tarde en Zorrilla con el Valladolid-Getafe. Seguimos a las 4 y cuarto en el Martínez de Valero con el Elche-Sevilla. 6 y media, Carranza, Cádiz-Eibar. Vaya partido este para la zona baja de la clasificación. Y cerramos a las 9 en el Sadar con el Osasuna-Barça. El domingo a las 2 de la tarde, Huesca-Celta. A las 4 y cuarto, el derbi madrileño en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid. A las 6 y media, media Real Sociedad Levante en Anoeta y cerramos a las 9 en San Mamés con el Athletic de Bilbao Granada. Y el lunes termina la jornada con el Betis Alavés a las 9 de la noche en el estadio Benito Villamarín. De cara a los Osasuna Barça de mañana, Dembélé y Pjanic están en la convocatoria de Ronald Koeman, no obviamente Piqué, lesionado en el partido de Copa ante el Sevilla, ni tampoco Araujo, que no se ha recuperado de sus problemas en el tobillo izquierdo. A esta hora, por cierto, los tres candidatos a la presidencia del Barça están en el último debate. Se está desarrollando en TV3. Enseguida vamos a Barcelona para saber cómo queman las últimas tracas tanto Toni Freixa como Víctor Font y Joan Laporta, antes de que los socios del Barça elijan el próximo domingo al nuevo presidente del FC Barcelona. Y en Sevilla, después de la eliminación copera, Julen Lopetegui ha querido romper una lanza por su equipo públicamente. En este caso, el técnico guipuzcoano lo que ha hecho ha sido seguir la estela de las aclaraciones que ha hecho Monchi, su director deportivo.
Si hay una crítica importante porque el Barcelona en la última jugada de un partido, teniendo un penalti a favor, teniendo al límite, bueno, pues te deje fuera de una final, evidentemente habla también de, creo que de la grandeza del Sevilla, ¿no? Un poquito de la exigencia del Sevilla. Con lo cual, bueno, eso lo aceptamos con naturalidad, con deportividad.
De cara a la próxima temporada va a haber novedades en el reglamento del fútbol, sobre todo en lo concerniente a las manos. Nos lo va a explicar Fouto, que seguro que será más esclarecedor. Y es que hay veces en las que casi es mejor no saber y cuando piten algo a sentir, porque si no te puedes volver loco viendo las decisiones que se siguen tomando en nuestro fútbol. Y en el capítulo de cosas curiosas, no tan curiosas para el Granada, la UEFA le ha cascado una multa de 30.000 euros al Granada por saltar un poco más tarde de lo previsto al terreno de juego, en el partido contra el Nápoles, por celebrar en el campo la victoria contra el conjunto napolitano y por las tarjetas amarillas. Es decir, la UEFA ya sanciona por celebrar en el terreno de juego una victoria histórica, como la del Granada, ante un equipo puntero de la Europa League. Ya no se puede ni celebrar una victoria en el campo, porque yo no sé qué peligro tiene celebrar algo en el campo entre los jugadores.
¿Qué han pasado test?
Evidentemente, claro, si se están agarrando durante todo el partido, se abrazan cuando hay goles, bueno, pues luego lo celebran en el campo, sin ningún peligro para nadie, porque no hay nadie en el estadio, pues hay que pasar por caja. 30.000 euros. Además, Diego Martínez ha sido sancionado con un partido, aunque se espera revertir esta sanción. Y al margen del fútbol, han llegado las primeras medallas para la delegación española en los Campeonatos de Europa de Atletismo en Turón, en Polonia. Jesús Gómez ha sido plata e Ignacio Fontes bronce en la final de 1.500. En la carrera han sido tercero y cuarto respectivamente, pero el noruego Jakob Ingebrigtsen, que ha sido el ganador de la prueba.
Ingebrigtsen, ¿no?
Ingebrigtsen. Eso ya cada uno.
Ingebrigtsen gravedad, sí.
Según la pronunciación. Pues el bueno de Jakob, el noruego, que así es más fácil, ha sido el ganador de la prueba, pero ha sido descalificado después de la carrera por pisar fuera del anillo. Ha ganado el polaco Lewandowski, pero la polémica está en que el noruego ha sido descalificado porque ha pisado fuera del anillo, o por dentro del anillo, al ser empujado por otro polaco. Así que imagínense la controversia. Un polaco empuja al gran favorito, que al fin y al cabo ha sido el ganador, es descalificado y el campeón de Europa es Lewandowski, otro polaco. En fin, en baloncesto, Barça 71, Baskonia 57 en la Euroliga. En Fórmula 1 se ha confirmado que el 2 de mayo se disputará el Gran Premio de Portugal. Estamos ya en el mes en el que arranca el Mundial, será el último fin de semana en Bahrein. Y Garbiñe Muguruza jugará mañana la final del torneo de tenis de Doha ante Kvitova. Y en el campo del gas, si el fútbol nos deja, vamos a hablar de la última victoria de Saúl Canelo, que ha dejado un reguero de críticas por la actitud de su rival. Ernie, mete un poco de tray, anda. Hoy, tal día como hoy, hace 19 años, salió a la luz este disco. 19 años cumple ya este Yo, minoría absoluta de Extremoduro, disco imprescindible de nuestro rock, con canciones como La Vereda o Stand By, aunque hoy vamos a destacar esta para empezar con buen ritmo el fin de semana. ¡A fuego!
Me salgo de mi casa, me estrello contra la acera. No puedo recordar qué clase de mundo hay fuera. Salté por la ventana buscando una liana. Devolverme el puro hielo, tiré toda mi vida a la basura y ni la rata se la comieron. Nadie me persigue, pero ya acelero. Llaman a mi puerta y yo ya nací a su cero. ¿Dónde están los besos que te debo?
Vamos hasta Mestalla. Ahí está Hugo Ballesteros. Huguito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
A ver cómo le explicas a alguien que haya visto el partido hasta el minuto 85 que el Valencia ha ganado el choque.
Bueno, porque yo creo que ha tenido fe, ha tenido empuje, ha sabido sobreponerse a la adversidad de un penalti que describías a la perfección en contra por unas manos en el aire desequilibrado de espaldas de Gallá con Gerard Moreno, que suponía el tanto inicial del Villarreal. Y en un momento de crisis, en un momento de zozobra, en un momento donde el equipo llevaba 26 jornadas languideciendo por el campeonato, con un momento anímico sobre todo muy delicado para los jugadores, han sabido, como digo, sobreponerse, no han dejado de empujar, no han dejado de remar, han tenido ocasiones, han generado ocasiones de peligro, han embotellado al Villarreal en su propia área, ha llegado ese penalti sobre Maxi Gómez de Moy, han patado Carlos Soler y estábamos hablando del minuto 86-87 y lejos de conformarse con ese resultado, ha seguido empujando y se ha encontrado con una magnífica acción de Cristian Oliva, uno de los refuerzos del mercado de invierno, que condujo a las mil maravillas por el centro del campo, asistió en profundidad a Gonzalo Guedes, que se sacó un zapatazo para poner el 2-1 en el marcador. Yo creo que ha sido un acto de fe, precisamente algo que había perdido ya el aficionado valencianista con este equipo, con este Valencia, y que sin embargo los jugadores le han sabido dar la vuelta, han sabido gestionar a la perfección el encuentro y se han llevado tres puntos fundamentales para el equipo.
Leo textualmente WhatsApp que me ha mandado Pedro Martín. Hemos creado un monstruo con el VAR, dos puntos. Maxi Gómez.
Sí, sí.
Tal cual.
Sí. Lo pone a su favor.
Hemos creado un monstruo con el VAR, Maxi Gómez.
Sí, yo creo que lo hemos dicho en la retransmisión y está aquí Eri para confirmarlo.
Confirmado.
El primer penalti es absurdo, o sea, el primer penalti es ridículo, diga lo que diga el reglamento. Cualquiera que haya jugado cinco minutos a fútbol sabe que esas manos de José Luis Gallá no son mano, no son penalti, no son voluntarias, no impide nada. Pero el de Maxi Gómez, también lo hemos dicho en la retransmisión, lo provoca Maxi Gómez. Es cierto que se anticipa a Moy Gómez dentro del área y protege el balón a tiempo para que impacte el jugador del Villarreal sobre las piernas de Maxi Gómez, pero también es un penaltito que porque la repetición marca claramente que hay contacto, pero lo provoca Maxi Gómez dando dos vueltas de campana y haciendo que el árbitro vaya a la pantalla.
Pero es que antes da un salto, además, al sentir el toque,
un rebrinco.
Pega un brinco ahí, lamentable, que es una acción lamentable.
Sí,
y de repente le llaman al árbitro para que lo vea en el VAR y nada, pues penalti. Pues nada, pues sigue aquí la discusión eterna sobre qué es penalti, qué no es penalti, que si las repeticiones pues engrandecen lo que pasa en el terreno de juego, y así es. Lo cierto es que, como dice Hugo, ha sido buena la reacción del Valencia y tranquilidad, ¿no? Se supone ahora para el Valencia. Y cuidado el Villarreal, que se aleja de los puestos europeos, ¿eh?
Sí, peligroso el Villarreal. El Villarreal, sí. Recordemos, Joseba, lleva tres puntos de los últimos 24 posibles. Un gran proyecto el que formó este pasado verano para la 2021 su presidente Fernando Roch. Tres puntos de 24 posibles, 8 partidos sin ganar. El equipo de Unai Emery, que como gana el Betis, la Real Sociedad, incluso el Granada que viene por detrás, le puede complicar y mucho sus aspiraciones europeas. Y el Valencia decide tranquilidad, a falta de saber lo que van a hacer sus rivales en la parte baja de la clasificación esta jornada, porque el Valencia abría la competición en este viernes. Son 8 puntos de ventaja con el descenso. Yo creo que tierra de por medio en un momento, insisto, de crisis a nivel institucional, que seguro que es un alivio para los jugadores. De cara al próximo compromiso liguero, también hay que recordar que hasta 4 futbolistas importantes, 4 futbolistas titulares, Gallá, Soler, Rasic y Maxi Gómez, se van a perder el derbi valenciano contra el Levante el próximo viernes por acumulación de amonestaciones.
Habiendo tanta controversia en el partido, esperábamos las declaraciones de los protagonistas, pero ya claro, evidentemente los entrenadores sobre todo han aprendido la lección. Sí. Es que no pueden decir nada que sea contrario a las decisiones que tomen los árbitros porque les empuran. Entonces, ¿qué hacen? Pues pasar. no responden directamente.
Sí, lo más que ha alcanzado a decir Javi Gracia, que sigue en directo en la sala de prensa de Mestalla, es que la interpretación que se hace a veces es difícil de entender, pero luego, como dices, ha recogido cable y no ha querido meterse en ese charco. Y Unai Emery, es que yo lo he visto, Unai Emery ha tardado media hora desde que ha pitado el colegiado el final del partido hasta que han comparecido ante los medios de comunicación. Ha tardado 30 minutos el técnico vasco en aparecer en sala de prensa, y la situación es tan delicada ahora mismo en el Villarreal, con esos números que te decía anteriormente, que yo creo que Unai Emery estaba bastante afectado por la derrota de hoy, por la remontada del Valencia y cómo se ha dado, y no ha querido interpretar ni el penalti de Maxi, ni las manos de Gaya. Incluso en su discurso, en las dos tres respuestas que ha realizado en sala de prensa, venía a decir que a pesar de ir por delante en el marcador, el Villarreal no lo merecía, a pesar de que ya Jasper Cillessen ha sido protagonista en el Valencia Club de Fútbol. El Villarreal no encontraba su juego, no encontraba el punto del partido, ha hecho cambios al descanso para tratar de corregir errores y no lo ha conseguido lograr.
Pues este es Javi Gracia en directo, a ver qué está respondiendo el técnico navarro del Valencia.
Se producen muchas jugadas de ese tipo y a veces se pita y a veces no. Bueno, lo más importante creo que es que los árbitros lo tengan claro y que cada vez esa difícil decisión en ese tipo de jugadas pues cada vez se tomen de una manera más uniforme y que todos pues cada vez entendamos mejor cuándo va a ser una jugada de ese tipo, penalti o no. Pero bueno, ya digo, es una situación que creo que es complicada de acotar.
Acabamos con pues, Apunmedia pues, con
hemos
Fermín Rodríguez.
Pillado justo hablando de las acciones. Está preguntando Mister, Fermín. Noches. A ver qué pregunta Fermín.
No, hombre, no.
Enhorabuena. Gracias. No sé si igual es la noche más dulce como entrenador del Valencia por lo que supone ganar un partido de estos contra el Villarreal, con el verano que ha habido de trasiego de jugadores hacia el club Groguet, remontando. Lo que está claro es que usted hablaba de cómo se ha vivido, de la importancia de los que no juegan. Yo no sé si viendo la plantilla ahora, como parece enchufada, al menos en casa, si no es un poco conformista pensar solo en la salvación.
Yo lo que realmente, mira, no sé, es un partido creo que necesitábamos ganar, que lo hemos hecho y que estoy muy contento de cómo se ha producido, del comportamiento de todos y de lo que espero que tenga, el efecto que espero que tenga este partido, ¿no? Y esta victoria, que sea realmente algo que nos haga sentirnos más con más confianza, más alegres y que nos ayude en los próximos partidos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no sé, vamos a preparar el siguiente partido, que ya sabemos las dificultades que tenemos en cada compromiso y que los partidos se resuelven por detalles. Este ha sido así, creo que con ese 1-0-1 en contra.
Vamos, que no va a decir que ahora va a mirar más a Europa que a la parte baja de la clasificación.
Me sorprendería bastante.
Claro, sí. Viniendo donde viene el Valencia está como para empezar a pensar en Europa.
Sí, siendo como es él.
Sí, también es verdad. Muy bien, Huguito, en 12 minutos abrimos el Oasis. Luego te escuchamos. Hasta luego.
Hasta ahora.
Está Fouto en Barcelona hoy. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, has estado en el Español 1, Oviedo 1, ¿no?
Sí. Empate a 1 y
está
bueno.
El Español aquí de bajón, ¿eh?
Sí, no termina de... Igual que en la primera vuelta, la verdad es que parecía un equipazo que se iba a salir, pues ahora se le puede complicar la cosa, porque el Almería está muy fuerte, ahora mismo está a 2 puntos, pero con un partido menos, y es verdad que hoy, por ejemplo, sí que es verdad que ha jugado muchos minutos con uno menos, por una expulsión, a mí me parece una expulsión bastante justa, de Didac, una tarjeta roja a instancias del VAR, porque Trujillo Suárez había sacado amarilla. El árbitro que estaba en el VAR ha entendido que era tarjeta roja, le ha llamado al monitor y él la ha visto y le ha expulsado, ¿no? Así que bueno, reparto de puntos con un golazo, por cierto, de Nahuel Leiva, el jugador del Real Oviedo, que lleva muy pocos minutos en el campo y que ha marcado un golazo tremendo,
sí,
desde fuera del área,
sí, verdad, sí,
le ha pegado bien. Y al Real Oviedo, que fíjate, si hubiera ganado hoy, pues se hubiera acercado un poquito más ahí los puestos de playoff, porque es verdad que el Español está un poco de bajón, pero el equipo de Ceganda todo lo contrario, porque en los últimos 3 partidos ha ganado 2, ha sumado 7 puntos, ¿no? Hoy otro, fuera
sí,
de casa.
Sí, pero tú que al Oviedo le ves una vez al mes en la clasificación y dices, ah, mira, está el Oviedo pujando por meterse en el playoff de ascenso. Al mes siguiente dices, uy, está el Oviedo por tratar de no meterse en los
bueno,
puestos.
Bueno, siempre
de
está en mitad de tabla,
ahora,
sí.
Ahora está...
Tiene un problema de contundencia en las áreas muy grandes, entonces cuando rentabiliza los goles porque defiende bien, pues va tirando para arriba. Pero es que ha estado creo que más de la mitad de los goles que lleva encajados son a balón parado, y eso en cualquier categoría te tiene que penar. Y hoy cualquier equipo con un poco de colmillo gana el partido seguro, seguro, porque lo tuvo ahí. Bueno.
¿Dónde estás, Fouto? ¿Estás en el hotel ya?
Estoy aquí en el hotel, sí. Estoy aquí en el hotel cerquita del estadio y nada, mañana madrugo muchísimo, Joseba. Así que hoy es que de verdad no te puedo contar el menú para cenar porque es que no voy a cenar.
¿No vas a cenar?
Porque he comido muy tarde, mañana madrugo muchísimo para coger un vuelo a Las Palmas.
¿Cuánto es muchísimo?
Pues madrugar muchísimo es levantarme a las 6 de la mañana.
Carajo, pues entonces...
¿Cuándo fue la última ingesta?
A las 4 de la tarde. Por eso digo que ya tengo combustible.
Ayuno.
¿Vale?
Ayuno voluntario.
Pero tela.
No, hombre, 16-8. Mañana desayuno en el aeropuerto tranquilamente.
Claro, yo mañana ya me llevo un picnic de aquí del hotel, claro, y ya está. Claro. Y luego ya cuando llegue a Las Palmas ya me pongo ciego.
Claro.
Pero. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo por la noche, o sea, yo cama y comida, Joseba, no. No es buena compañera, ¿eh?
Pues entonces te has pegado mucho. Unas juergas de categoría, porque las cenas pantagruélicas que te has metido en diferentes puntos de España los viernes hasta hora de la noche...
Sí, pero no madrugaba el día siguiente, majo.
Ya, por eso digo que luego te irías a regar la cena, claro.
Por cierto, ¿te ha llegado una botella de ron antiguo?
Sí, señor, preciosa.
Anda,
sí.
Con tu cara, ¿no?
Con mi cara, sí, es lo peor de la botella, sí, señor.
Oye, muchísimas gracias, que nos han mandado una botella los de Global Premium,
sí, señor,
de un ron antiguo diplomático a toda la redacción, ¿eh? Y además,
bueno, pero se agradece. Yo he estado viendo las botellas con envidia.
Son preciosas, no me digas, sino con nuestra cara de todos.
Sí, la de Guas tiene turbante.
Así.
¿En serio?
Sí.
Lo que no casa es el nombre del ron con las caras que se reflejan en las botellas.
Bueno, hay algunas que salimos más favorecidos, como por ejemplo la mía.
Sí, pero diplomático tenemos pocos.
Bueno, Guas es diplomático de Tabarnia.
Sí, eso sí.
Y luego hay otros, por ejemplo, pues que se ha hecho lo que se ha podido, Photoshop, ese tipo de cosas, pero así que muchas gracias a Hugo y a toda la gente que nos lo ha mandado, que nos ha mandado toda la reacción menos a Eri Frade.
Bueno, pues ya está el anuncio hecho, Eri, ya a ver qué pasa.
No,
que va, si viene no lo vas a coger. Que, Fouto, oye, novedades para en el reglamento de cara a la próxima temporada, con las manos sobre todo, ¿no?
Bueno, ya para lo que hacía falta ya, sí, más lío todavía,
sí,
¿no?
Ahora, ya, entonces, a partir del 1 de julio del año 2021,
sí,
¿qué va a ser mano y qué no va a ser mano?
Bueno, a ver, no se cambia nada, ¿vale? Porque cambiar una cosa en el reglamento es cambiar, yo qué sé, de 3 cambios a 5, eso es un cambio. Esos son matices, matices a normas que son, pues, muy ambiguas. Porque yo te digo, Joseba o Eri, ¿qué es una mano antinatural? Pues algunos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra, y con lo cual hay libre interpretación. Bueno, las manos más polémicas que está habiendo, que son penalti, que son las manos que están separadas del cuerpo, el matiz que introduce Internacional Board es que cuando un cuerpo se haga más grande, es decir, cuando la mano, el cuerpo se hace más grande porque la tienes muy separada del cuerpo, tienes que mirar el movimiento del jugador. Es decir, si es un jugador que va a la disputa porque salta, evidentemente tú entiendes que ahí en el salto no puede tener las manos pegadas. Uh-huh. Con lo cual, si está un poco separada, pues chico, pues ahí no pitas penalti, ¿vale? Pero no quiere decir esto que se van a seguir, que ya no se van a pitar este tipo de manos. O sea, si tú tienes la mano por encima del hombro desde el inicio de la jugada, te van a pitar penalti. O sea, eso va a seguir.
Para poner un ejemplo, ¿no has visto, no te ha dado tiempo, evidentemente, a ver?
Sí, la he visto.
¿Has visto la de Gallá?
Sí, pero ¿sabes qué pasa con esa jugada, Joseba? Que es que es un disparo a puerta. Entonces, claro, cuando es un disparo, no es como la jugada del otro día del Lenglet, que es una jugada que es una mano que no tiene ninguna consecuencia. Es que, por lo que nos explicó Velasco Carballo el otro día, una cosa es una mano en el piquito del área que no tiene ninguna consecuencia, o en la línea de fondo casi, y otra es tapar un disparo a puerta, o una ocasión manifiesta de gol, o, ¿sabes? O sea, es que es muy diferente, ¿no? Entonces, claro, yo tengo la impresión de que ese tipo de manos sí se van a seguir pitando, pero claro, que hay que ver el movimiento del jugador, porque si el movimiento del jugador tiene que ver con el movimiento de la mano, pues chico, ahí no pites penalti. Pero si la mano está en posición antinatural desde el inicio de la jugada, ahí te van a seguir pitando penalti. O sea, ese es el matiz importante que han cambiado. International Board, que por cierto, Joseba, no son solo árbitros.
Ya.
Porque es que caemos en el error de que son... No, International Board...
Debería estar Fouto por periodista, hay periodistas.
No, hombre, yo debería de estar porque tengo mucha más idea que todos estos que van allí a ponerse finos de ron y de todo. Eso seguro. Pero, claro, está Figo, o sea, hay exjugadores, hay entrenadores, hay presidentes de asociaciones de fútbol, o sea, que International Board hay muchísima gente. En la reunión, por ejemplo, de hoy, hasta Infantino. O sea, que esto no son solo árbitros. Los árbitros muchas veces aplican una norma que a nosotros nos puede parecer injusta, pero al final los que la aplican, ellos la aplican, ellos no la generan o la crean.
Ya. Vale, o sea, vale. Que... Bueno, pues seguiremos sin entender nada, pero bueno, paso hasta...
Bueno, esto en las manos de penalti. Y luego el otro cambio es las manos en ataque, que tú sabes que se pitan todas ahora, solo van a ser las que se genera una ocasión inmediata de gol del mismo jugador, ¿vale? O sea, si un jugador marca con la mano, aunque sea accidental, te van a anular el gol. Y si generas una ocasión tú con tu propia mano, también te la van a anular, ¿vale? O sea, ese que ahora va a ser inmediato y va a ser el mismo jugador. El propio jugador que le dé con la mano, anulada.
Vale, pero
o sea,
si es un ataque y toca a alguien con la mano involuntariamente y luego ese le llega a otro compañero y mete gol, ahí no se
eso
va
ya no. Eso ya si no. Yo te la paso a ti, Joseba, y le doy sin querer con la mano y marcas tú, eso no se anula.
Vale.
Eso es.
Bueno, pues vete a descansar pronto, Fouto.
Bueno, pues nada,
buen viaje a Las Palmas.
Sí, sí, en Las Palmas, que todo el año hace sol, menos mañana que llueve. O sea, esto es una cosa increíble.
Llama a recepción, que te pongan el despertador.
No, sí, el despertador lo tengo ya puesto en mi memoria. Sí. Pero es que manda narices que viajes a un sitio donde hace sol todos los días del año y mañana llueva. O sea, es increíble. Pues sí. La puntería es increíble.
Bueno, la que tienes tú.
Si adiós, tuviera puntería para otras cosas, sí, hasta luego, verdad. Adiós.
Hasta luego. Joan Mayor y Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas, Joan.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estás pendiente del último debate de los candidatos a la presidencia del Barça, que se está desarrollando ahora mismo todavía, ¿no?
Acaba de terminar.
Ha terminado ya.
Ahora. Sí, ahora mismo. Sí, sí, bueno. Ahora mismo, con el último turno, un minutito para cada uno de los candidatos. Acaba de terminar este último debate a tres. Ha durado hora y 45 minutos y la verdad es que ha sido, por ser el último, pues ha sido el más intenso, ha sido el que ha tenido más fuego cruzado entre los candidatos, más rifirrafe y una mayor intensidad. Ha habido intensidad en el debate deportivo, por ejemplo, cuando han hablado de Messi. Ahí Laporta ha insistido en que Messi quiere quedarse y que si gana alguno de los otros candidatos va a ser más difícil, porque él tiene ante Messi credibilidad y tiene el cariño de Messi. Iphone, por ejemplo, ha contestado que el mejor para convencer a Messi de que se quede es Xavi. Laporta ahí ha sacado nuevamente el tema de Xavi. ¿Cómo puedes hablar de Xavi? Si te ha desmentido, si es un activo del Barça, has tenido que rectificar durante la campaña. Laporta ha llegado a decir que él habló con Messi para convencerle de que se quedara en el Barça cuando lo del Burofax ha sido uno de los puntos de fricción. También se han enganchado bastante con el tema económico, cuando Freixa le ha recordado a Laporta que cerró su mandato con 65 millones de pérdidas. Laporta ha dicho que para sacar esas cuentas, la Junta entra lo que hizo fue trilerismo contable. Laporta le ha dicho a Freixa que cuando él era directivo aparecieron los casos de Neymar y también la sanción de la FIFA. En fin, bastante fuego cruzado, como te digo, bastante rifirrafe. Y para que os hagáis un poco una idea de cuál ha sido el tono del debate, también, por ejemplo, Laporta le ha recriminado a Fon que hiciera muchos organigramas y muchos powerpoints y que mientras él hacía todo eso, él ganaba Champions. Y ahí la verdad es que Fon se ha enfadado bastante y le ha pedido respeto y que no le menospreciara. Un poquito el tono ha sido este. Os pongo un documento para que veáis qué tono ha tenido en algún momento el debate de hoy entre los candidatos.
La verdad es que debes haber trabajado mucho, pero estás lleno de desmentidos y rectificaciones. Además, no te reinventes tanto porque al final acabarás no encontrándote.
Sí, yo estoy sorprendido porque
dada la situación del club en esta encrucijada histórica, que los otros candidatos se dediquen a menospreciar, Jan, deja ya de menospreciar a un socio que tiene experiencia empresarial que dobla o triplica la tuya y que lleva mucho tiempo trabajando por el futuro del club.
Pues mira, sí, han tenido momentos tensos, pero luego lo ampliamos, Joan, no han sacado ningún as debajo de la manga, no tenían guardado ninguna bala en la recámara de cara al último debate. Enseguida lo analizamos y profundizamos en ello. Joan, gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
Ahora sí, los mensajes. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Isaac Willis, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están hablando mucho de las decisiones arbitrales en el 637-230010 y también en @partidazocope a través de Twitter. Un oyente nos dice: el problema de las manos es que nadie tiene claro qué es mano y qué no. Y también en los penaltis. Ellos tendrán claro el criterio, pero deben ser los únicos. Otro oyente se preguntaba por qué el penalti de Maxi se revisa y el VAR no le indicó al colegiado que fuese a revisar, por ejemplo, el penalti de Casemiro a Monreal, que según el oyente fue mucho más claro. Dice, esto sí que fue un mangazo, como dice el gran Tomás Guas. ¡Qué manía con decir que el VAR es malo! ¡Se usa mal! Es como decir que Internet es malo. Lo será si se usa mal y no se usa bien, decía otro oyente. Y uno nos dice, ¿algún día alguien analizará el bochorno arbitral contra el Español? Es indecente, pero claro, esto no le interesa a nadie. Somos fundadores de la Liga y nos maltratan jornada tras jornada. Nos decía un oyente, no soy culé, pero Koeman cada día me cae mejor. Dice siempre lo que piensa y sin importarle si es políticamente correcto o no. Y han llegado dos mensajes, Joseba, hablando de las medallas que han conseguido Jesús Gómez e Ignacio Fontes, pero sobre todo del oro de Lewandowski. Les ha hecho mucha gracia el nombre. Y decía uno, enorme Lewandowski, buen futbolista y mejor atleta. Y otro dice, es un crack este Lewandowski. Lo mismo vacuna a toda la Bundesliga a base de goles que te gana los 1.500 metros en el europeo. Y atento a este audio que te voy a poner, Joseba. Nos ha llegado a las 10 menos 10 de la noche, es decir, 9 y 51 exactamente, justo cuando le habían pitado al Valencia un penalti por una supuesta mano de Gallá. Una aficionada valencianista lo vivía así y nos lo mandaba a nosotros en el móvil del partido.
Los árbitros ante esto no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. El otro día una jugada igual y no se pitó nada. Este árbitro y el de arriba, los Gil Manzano y Estrada Fernández, van a por el Valencia descaradamente. Descaradamente, es una vergüenza, un robo a mano armada, que los metan en la nevera los dos.
Pues eso decía esta querida oyente en el descanso.
Estaba molesta.
No sabemos si luego habrá mantenido la opinión después de ver el penalti que le han pitado a Maxi. Cosas del fútbol, las 12 en punto, las 11 en Canarias, abrimos el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, señor.
Yo marcaba mi moda. Un día llevé unas patas de pollo que me hice un collar. Yo iba vestida de grunge, porque claro, llevaba una chaqueta del año 70 de mi bisabuela. Entonces mi madre me decía, por favor, no me saludes por la calle. Que no sepan que eres mi hija. Y yo, como era muy buena niña, la veía de lejos y decía, adiós Carmen, ¿qué tal los chicos? ¿Bien?
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abrimos el Oasis de Libertad, que no es el espacio más influyente de la radio deportiva española, ni ganas tenemos de que lo sea, ¿verdad? Ni falta que hace, ¿verdad? Nada, para nada, sí señor.
Somos un espacio, que ya
un
es
espacio,
bastante.
Sí señor. Solo con el nombre ya, Oasis de Libertad, ¿verdad? Ya da ganas de estar ahí. Vamos a ver si hoy somos un poco más comprensibles con Víctor, porque cuando uno no atraviesa su mejor momento, pues aquí estamos para ayudarle en todo lo que podamos. Tomás Guas, hola Tomás.
Buenas noches, querido. Tengo que hacer un brindis, muy rápido.
¿Por qué?
Mira, dedico el programa a la empresa EV Technologies, que es una empresa tecnológica de Montmeló, Barcelona, que estuve ayer visitándola.
Sí.
¿Me entiendes? A Emilio Alcaide y Rubén Espín, que son los creadores, y a los 100 tíos, escúchame una cosa, Larrañaga, pioneras en vehículos eléctricos en España.
Ajá.
Trabajan en todo el mundo. Han ganado campeonatos en Fórmula E, en la FIA Junior, el Extreme E. Hacen autobuses de esos eléctricos para Filipinas. Una moto solar. Joder. Escúchame, me di un baño de talento español triunfante. Ese talento al que dedicamos el 2% del PIB. ¡Cabrones!
Vale.
¿De acuerdo?
Perfecto. No,
bueno,
no,
una cosa tremenda. Una gente joven y, bueno, oyentes nuestros, todos locos.
Ah, bueno, eso es lo importante.
Salúdanos. Sí, digo, sí, mañana va el programa dedicado por ti.
Pues sí, señor.
Ahora mismo que hable el Fernández, que es un nombre.
Han sido saludados e insultados, además.
No, ellos no. Los del 2%.
Vale.
Ellos no.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas
¿Tengo
noches.
Razón, gracias. Fernández?
Sí, 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 gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. ¿Estos señores hacen coches?
Eléctricos.
Eléctricos, sí, sí, sí.
Magnífico para la invasión.
Además, no hacen ruido.
No hacen ruido, claro.
Y no hacen ruido de manera silenciosa.
Uno había nacido, perdóname que te diga, el viejo hispano-suiza.
Claro. ¿Hacen tanques, sí. Tomás?
No, hacen falta.
Han hecho un nuevo hispano-suiza eléctrico que tiene una autonomía de 350 kilómetros, que es como si el Liceo o el Teatro sí. Real tuviera rueda y salía corriendo.
Yo tengo que reconocer que a mí lo de los coches eléctricos me asusta un poco.
A mí también.
Me asusta como peatón. Porque claro, como no lo sigues venir, de repente, cuando viene algún eléctrico, dices, coño.
Muchos taxis, por ejemplo.
Hay un coche aquí, joder.
Paran justo detrás.
No los oyes, no te enteras de que están ahí al lado. Dices, joder,
bueno, pero el coste, lo que te digo, los buses de Filipinas,
sí,
que van por Tomanila, eléctricos, hechos en España, creados en España y en muchos sitios del mundo, es una cosa que es acojonante.
Impresionante.
Vale, y es el futuro, esto, querido.
Sí, bueno, ya tenemos coche para la invasión.
Ya tenemos coche. Y tanque, invasión, que hagan un tanque eléctrico.
No, el tanque, el carrito de Romo Soriano.
Ah, bueno, es verdad.
No tengo ningún... Oye, por cierto...
¿Qué tal estás? Lo primero, Víctor, ¿qué tal estás, hombre?
Yo estoy fenomenal.
Ah, estás fenomenal. Bueno, pues eso no es lo más importante.
Yo estoy fenomenal.
Es lo más importante.
Eso es lo más importante. Por cierto, tenemos médico, ¿eh?
¿Médico?
Tenemos médico para la invasión porque como vamos a tener que dar muchas voces
sí.
y muchos gritos, Manola más fuera, Juanma Castaño fuera, Prismo Capitalino fuera, unos megáfonos,
sí.
Médico de la garganta, el doctor Pablo Cariñanos se suma a la invasión del Prismo Capitalino.
Un
tú vas con la Tomás, tú vas con la garganta como una barra de hierro y en cinco minutos parece Pavarotti.
Mándame el teléfono.
O sea, lo de Cariñano no tiene nombre.
Doctor Cariñano.
Doctor
Cariñano. Otorrino, entiendo, ¿no?
Efectivamente. Hijo de los Cariñanos de toda la vida, que en fin, ¿para qué vamos a hablar de los Cariñanos, no? Sí, esto es un nivel...
Una estirpe de médicos nivel, extraordinarios.
Exactamente. Señor. Y por cierto, no me enrollo que vienen los queridos compañeros. La semana que viene tenemos que hablar con Cristina Morales en este Oasis de Libertad.
¿A la sazón?
No, Cristina Morales se va a jugar en unas horas el oro del torneo internacional de boxeo Boxan en Valencia. Esta chica, que es un palillo, o sea, es una canija, entrena aquí en Sevilla, es de Córdoba, más o menos ya es sevillana, 4 campeonatos mundiales de kickboxing. Vale. Y ahora su entrenador, Jesús, que es su marido también, vaya el papelito, la metió en boxeo y es que va a batir todos los récords del mundo mundiales. Caray. Tiene que estar en el Oasis.
Ah, bueno, bueno. O
que venga, llámala.
Cristina Morales. La, no, ahora no, que está concentrada para la final de mañana. Semana que viene la llevamos.
O en el Campo del Gas, podemos llamarle también, con Jaime.
Al Campo del Gas, con García, efectivamente.
Con Jaime, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, exactamente, exactamente.
Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal por el lado gallego del Oasis de Libertad? ¿Bien?
Muy bien, estupendamente. Sí, además, sí. Está haciendo muy buena temperatura. Estamos en torno a los 18 graditos estos días.
¿18 grados?
Sí, 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 sí. Caray. Cielo completamente despejado. Pero llevamos unos días magníficos aquí en Galicia. Así que todo estupendamente. Por cierto, luego lo hablaremos, supongo, pero lo de los penaltis de hoy es una cosa surrealista. O sea, el de Gallá sin mirar, de espaldas. Que, o sea, tú me puedes decir, no, es que el reglamento dice, me importa un rábano. El reglamento me importa un rábano. La International Board me importa un rábano. Es que eso es antifutbolístico. Y luego Maxi, que hace que le dan, se tira, ¿no? Es que me tocó primero. Por favor, nos estamos cargando el fútbol.
No, pero si es que las novedades, además, que nos acaba de contar Fouto de cara a la próxima temporada.
Si no enredan más.
Claro, dices, no, pues van a aclarar las circunstancias. Va a ser así y así, blanco o negro, ya está. No, es que, pues es más gris todavía. O sea, que
es
va a ser más difícil
todavía
de determinar cuándo es un penalti y cuándo
no. Ahora, cuando le llaman Joseba y se va corriendo a mirar la pantalla, ya sabes que es penalti.
Adiós, ya sabes.
Que es penalti.
Sí, sabes
aunque sea ridículo, pero lo va a pitar. No,
el otro día vi un caso contrario en el Tartier, en el Oviedo Zaragoza.
No, hay
pero caso. Eso es inusual, ¿eh? Eso puede pasar una vez de cada 25.
Hay uno que no hace casi paso al bar, que es de Burgos de Bengochea. De Burgos de Bengochea ha habido jugadas en las que ha habido. Me acuerdo de un Mallorca-Celta. De un piscinazo lamentable, que le llamaron al VAR y le dijeron, oye, tío, que se ha tirado, no es penalti ni de coña. Fue a ver la imagen y ratificó la decisión y dijo, sí, es penalti.
Y dejó allí, en el VAR, cuando consultó en el monitor, dejó el perro y el bastón.
¿De qué parte
buscaría? Porque
es
imposible ir a mirarlo y decir que es penalti.
Pues
imposible.
Lo dijo. Vamos, tengo grabado esa.
¿Hay VAR en el Depor Pontevedra?
Bueno, no me hables de eso. Eso es un drama, Dios mío, de mi vida. Bares alrededor del estadio. Bar dentro y para mirar las jugadas.
No, semana, mañana, ¿no? Mañana.
El domingo a las 7.
Ah, domingo a las 7.
Ah, sí, claro, domingo.
Un horror.
Pues eso, antaño era un clásico ese, ¿eh?
Sí, pues el que pierde paga, ¿eh? Me parece a mí.
Sí. El que pierde se complica de tal manera que puede quedar entre los cuatro últimos. Que eso es un horror. Sí. Y mira que me cae bien el Pontevedra. Pero en este caso es que solo puede ser que palme.
Pontevedra, señor. Sigue por ahí Hugo Ballester. Hola, Huguito, otra vez.
Hola.
Está Eri Frade aquí. Hola, Eri.
Hola, otra vez.
Incorporamos a Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches,
hombre.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien, todo.
Pues mira, recién llegado, porque hoy hemos tenido jornada Almería. Intensa.
¿No? Jornada intensa.
Claro, hemos empezado con Miguelito, con Lama Gallego, los amigos de Víctor, en el golazo de gol.
Sí.
Luego hemos ido a la inauguración espectacular de la nueva temporada de Oh My Club.
Sí.
Trincando.
Y claro.
¿Qué tal
y
está?
Cuando veníamos para casa,
para
preparar, con cachimbas, por supuesto. Mucho
cuéntame
hielo,
detalles, ¿Pero se pueden fumar cachimbas en sitios cerrados?
Sí y no.
La
letra pequeña.
A ver.
Digamos que hay una normativa que lo impide, pero sin embargo lo hace todo el mundo.
Extraordinario.
O sea, no se puede, pero nos lo pasamos por el
suelo. Abajo.
Impresionante.
Las lecheras es nuestro sitio. Es nuestro sitio.
Oye, ya ha dicho Guas que tenemos coches eléctricos, ¿no?
Oye, una pregunta, los ingenieros. No, Gato, interesante, porque Romo Soriano me pregunta si esos ingenieros hacen sillita de rueda, que quiere modernizar tu carrito.
Hacen lo que les pidamos.
Claro.
Exactamente.
Bueno, le hacen una sillita que podemos flipar.
Con lanzallamas, para abrir la...
Romo, 300.000 euros cada silla.
Bueno,
ya está, Gato, ¿has terminado ya?
No. Te voy a decir que para la invasión, como dice Víctor, habrá coches y sillas de ruedas eléctricas.
Sí.
Ahí tenemos médico. Pero lo que no habrá nunca en la invasión será pizza de Telepizza. Porque hoy se ha pegado una sobrada. El community manager de Telepizza, a razón del derbi. No sé si lo habéis visto.
No. Multimanager, ¿qué es lo que es?
Un amigo tuyo, hombre, de los que te va a llevar tu próxima cuenta de Twitter.
Pero una cosa es el community manager y otra cosa son las pizzas de Telepizza.
Hay un boicot absoluto de la gente del Atlético de Madrid que está indignada. Porque
¿qué ha pasado?
Boicot absoluto.
A razón del derbi, ha metido un tuit esta tarde, a las 3 y media de la tarde.
Sí,
de que se ven las imágenes Twitter. Se ven las imágenes de Neptuno y Cibeles.
Sí.
En la cual hay una breve conversación en la que Cibeles le dice a Neptuno, a ver qué lían hoy los de Telepizza. Contesta Neptuno, habrá que esperar. Y la sobrada Cibeles dice, claro, si tú estás acostumbrado.
Bueno.
Con eso se monta la de...
Bueno,
la de
habrá que arreglarlo. Amigos de Telepizza, podéis seguir anunciándoos aquí en la cadena
COPE. Ubito. Ahora lo que se llama en las redes, recoger el cable 2 horas después y después de toda la avalancha de...
Y eso es muy importante.
Yo estoy tratando de descifrarlo también, pero no sé.
Sí, yo creo que no me entero. Pero la culpa la tienes tú por entrar en Twitter.
No.
Claro, ¿no has tenido bastante con Barça-Gate?
Habrá que seguir esperando.
Bueno, luego ha rectificado el community manager de Telepizza, pero claro, llega tardísimo, así que...
Bueno, ya ha rectificado.
Tendremos otra pista,
¿no? Si ha rectificado el hombre, ¿qué va a hacer?
Es que lo del Twitter, de verdad, es que bueno, yo no... Aquí le seguimos abriendo
las puertas a Telepizza. ¿Ha sido tan ofensivo eso? No sé.
Bueno, la gente de la Eti está indignadísima.
Pues a mí se me ha apetecido un 2x1 mañana viendo el partido, pues algo que no
veas. Para mí una barbacoa.
Claro.
Domino's Pizza o Papa John's.
Qué barbaridad.
Bueno, gato.
Twitter.
¿Cómo empezamos, eh?
Sí, sí, hemos empezado.
Esto no lo levantamos. Sí,
sí. Escucha, que conste, Joseba, que conste, que le primero le pregunto a Jesús Bueno, digo, oye, ¿te le pisas anunciante nuestro o no? A ver si la va a liar.
Muy bien, valiente.
Claro.
Pero, pero podría ser.
Si lo es la semana que viene, ¿qué pasa? Claro.
Yo sigo abriéndole
las puertas. Que se lo piense, porque con la gente de la última vez tiene que tener más sentido y sensibilidad.
Ah, y con los demás que les den, ¿no?
Claro.
Bueno, pues muy
bien. Pues yo...
Fenomenal.
Mañana y pasado. Ahora está pasado también.
Bueno, pues nada, pues ya está.
Eso es un submundo del que yo no me entero, ¿eh?
Eso se llama
luego
hacer amigos.
En privado,
hacer
amigos.
¿Algún lío más?
No, por ahora parece que ya se amaina, ¿no?, el temporal.
Aquí no se lee ni hay rótulo que diga que el partidazo no se hace responsable de la persona, ¿no?
No, pero bueno.
Oye, va el alcalde mañana, ¿no?
Va el alcalde a hacer el saque de honor, sí, señor.
Está muy bien.
Sí, sí. Escucha, le mando un mensaje, intercambio un par de mensajes con el alcalde.
El domingo, el domingo a las 4 y 4.
Y le he dicho, afina la puntería, ¿eh?, a ver a quién das.
Bueno, no hay...
Pero se saldrá con la camiseta del Atleti.
No hay niños alrededor.
Esperemos.
¿O no?
Ah, pues usted se manda mensaje con el alcalde. Esto es de nivel.
Ustedes no, él, gato.
¿Tú no? Biden.
Víctor,
te
tiene en el altar, ¿eh?
Con Biden.
Sí, con Biden se ponen ahí, gato, Biden. Que
no my club, con cachimbas.
Yo creo que aquí todos tenemos el teléfono del alcalde de nuestra localidad, ¿no?
Sí. Pues yo no tengo el sí, teléfono de
la
alcaldesa de mi pueblo, ¿no?
¿No? Ah, ¿no? Pues yo el de la mía sí.
No.
Sí, yo sí.
Con el alcalde en mi vida, ¿no?
Yo tampoco. No sé. Debe ser normal tener hilo directo con los alcaldes de las ciudades y los pueblos de cada uno, pero en el mío, desde luego, no.
En el norte es costumbre, Eri.
Sí, sí,
en el norte es costumbre.
Ser, sí. Sí, sí, sí. Yo debo ser de San Juan.
No, pero tú, pero como no eres residente, ¿sabes? Ahí se perdió un poquito por el camino, ¿no?
No, yo tampoco soy residente.
Bueno, pero mantiene las costumbres.
Oye, Gato, una pregunta.
Que si sale con la camiseta del Atleti, te he preguntado.
¿Te has encontrado muchos franceses hoy? Que he visto que iban de fiesta a Madrid.
Bueno, qué escándalo, tío.
No especialmente, ¿eh?
No, pero es que los franceses lo que hacen son pillar los pisos turísticos y montar los líos allí.
Sí, parece un escándalo. Me parece un escándalo.
Se tiran ahí por el suelo.
Sí, pero eso es extraño, chico.
Sí, sí, es verdad. Yo no puedo entrar en La Mancha, pero un francés puede entrar en Madrid tranquilamente y liarla. No sé, son cosas
entrar,
extrañas.
Invadir, sí, saltarse las leyes.
Y hacer lo que les dé la gana. Final de Copa, ¿os parece justa la final de Copa? A las 12:30 hablamos ya del derbi, ¿eh? Del
sí, sí.
Sí, sí. ¿Alguna sí, alegación tenéis que hacer respecto al Barça Athletic de la final de Copa o no?
Pero para ser justa, ¿qué es? Es que esto es una pregunta un poquito...
capciosa.
Don Joseba, sí. Es que
la pregunta es, ¿quién mereció estar en la final? Pues para mí están en la final los que han merecido estar en la final. El Barça fue mejor que el Sevilla y el Athletic mejor que el Levante.
¿Quién está? ¿No? Sí. ¿Quién ha ganado?
Sí,
¿no?
pero que además, Víctor, por méritos deportivos, por lo que se vio sobre el terreno de juego, es justo. A veces no es justo, a veces no se clasifica el mejor o el que más méritos ha hecho para hacerlo.
Si ha ganado
en este
es
caso,
mejor.
Yo creo que el Levante hizo una magnífica primera parte en San Mamés y luego las otras tres partes no estuvo mal, pero creo que el Athletic fue ligeramente superior y por eso está en la final. Y en el caso del Sevilla-Barça, yo creo que el Barça no jugó un mal partido en el Pizjuán. Y en el Camp Nou yo creo que fue claramente superior, así que me parece que los dos son justos finalistas.
Pero yo creo que al final, Víctor, nos vas a tener que dar la razón, te vamos a tener que dar la razón, mejor dicho, en eso de que el Sevilla, cuando va a jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra tal, se arruga. Porque es que realmente a mí me decepcionó. Mira que yo el viernes pasado dije, me da la sensación que el Sevilla es favorito contra el Barça, sobre todo en la Copa que tiene 2-0.
¿Y yo qué te dije?
Pues catapum, fuera de las dos.
Pero es que todo increíble. Eso que decís me parece bien, que dígame quién fue merecedor. Yo firmo, Atleti Barça firmado y a otra cosa. Pero claro, son lo que decimos de los detalles o de lo como tú quieras. Si al minuto 73 el Sevilla, sin haber hecho grandes inventos en ataque.
¿Marca?
Se encuentra con un penalti, es incapaz de transformarlo. Y la última jugada del partido le remata el delantero centro del equipo rival, que ha subido 1.500.000 veces desde que es juvenil. Y eres incapaz de tener un tío que despeje la pelota la última jugada del partido, claro. Pues hijo mío, para casa.
No, en eso estoy de acuerdo, Tomás, pero el claro, Barça fue muy superior al Sevilla.
Sí, hombre, pero no te mata. Pero igual escúchame, tú llegas vivo a 17 eso, Tomás, minutos.
Pero igual todo eso que estás explicando muy bien es consecuencia precisamente de lo que se vio sobre el campo, que el Sevilla no estaba y no estuvo para estar, materializar el penalti, estuvo para defender la última.
Perdona, que es noticia de última hora. Hay que quitar una medalla a la delegación española en el...
Al palo Lewandowski.
Sí, porque los noruegos han protestado, han recurrido la sanción a la que ha sido sometido el que en principio había ganado, Jakob Ingebrigtsen, y esa reclamación ha surtido efecto. Así que
está hablando, Joseba.
Ingebrigtsen, de los campeonatos de Europa de atletismo.
1500 masculino.
1500 masculino. Ha ganado un noruego, que después ha sido descalificado porque un polaco le ha empujado y ha pisado dentro del anillo.
Pero...
Y ha ganado otro polaco, uno que se llama Lewandowski. Eso ha provocado la descalificación, que el que era tercero, que era uno de los nuestros, Jesús Gómez, haya sido segundo, y el cuarto, que era otro de los nuestros, haya sido tercero. Pero en este caso, como la reclamación ha surtido efecto, vuelve a la clasificación original, con lo cual solo nos quedamos, desgraciadamente, con la medalla de Jesús.
Porque le han empujado, está muy bien.
Exactamente.
Te digo, querido
Así
Ballester...
Así que nos quedamos sin la de Ignacio Fontes.
Claro, que habiendo sufrido en el Barça, que es verdad, a 17 minutos del final no ha liquidado al Sevilla y tiene un penalti a favor. Si lo fallas, hijo mío, y después pasa lo que pasa, pues oiga, Pepa, casa. Porque el Barça había sido mejor, estamos todos de acuerdo, pero no te mató. Y tienes tú la ocasión de decir, venga, 1-1 y para casa.
Claro,
oiga, tira un penalti lamentable, señor Ocampos.
Pero Tomás, eso no lo discute nadie. Que Sevilla,
y para casa.
Que Sevilla pudo pasar, por supuesto. Y que claro, se transforma a Ocampos.
Siendo mejor el Barça, ¿eh?
Pudo pasar, pero es que el Barça fue muy superior.
Claro, pues por lo que
por eso digo. Por eso digo yo que es justo que la final sea Barça Atlético. Completamente.
Totalmente, pero por esa regla de test, Tomás, el balón que tiene el Levante en el Ciutat, que pega en Geray, da el palo y se sale, si entra. También podía haber puesto Frank a la
delantera. Claro, había sido número 5 de 6. Pues claro,
pero la diferencia está en el partido en el que el pelotazo del niño Berenguer, que jugó un partido estupendo, le dan un fulano y se mete al lado del palo y el otro le va al palo y sale.
Claro,
eso es fútbol. Ahora tú tienes tu ocasión. Si tu ocasión es incapaz de transformarla y matar la eliminatoria, hijo mío, se te puede meter el agua y se te mete.
Toma, el Sevilla va con un 2-0. Sí. Hizo las cosas mal porque le metió el 3 el Barcelona. Y es que además no hay nada más que hablar.
Pero,
hay que recoger los bártulos en silencio y para casa.
Víctor, ¿ha dejado dudas ahí en Sevilla el partido que jugó el Sevilla?
No ha dejado. No, vamos a ver. Yo es que creo que el Sevilla. Pero esta es mi opinión. A lo mejor posiblemente esté equivocada. Que a veces algunos mensajes del Sevilla son erróneos porque hablan de confianza. La confianza en el proyecto y en Monchi y en Pepe Castro es, vamos, firme, ¿no? Firmísima, vamos. O sea, Monchi, a mí me duele la boca de pedir el busto a Monchi. Me duele la boca de pedir el busto en la puerta número 5 a Monchi. Ahora bien, si el Sevilla, como dice Tomás, pierde esta oportunidad, pues la gente se cabrea. Claro. No se va a cabrear la gente. O dice, bueno, sí, hemos estado a punto, tal y cual. Para mí usted se cabrea, ¿no? Esto es fútbol. Pero es que no hay más. No deja tocado a nadie. No deja tocado. Claro. O sea, deja tocado en la decepción que tiene la afición y las exigencias del club.
Pero ni de planteamiento, ni de gestión de plantilla, de que se esté jugando con poca gente y tal.
¿A quién señalas más? ¿A Lopetegui o a la plantilla o al equipo?
Pero vamos a ver, es que no, yo no claro. voy a caer en el error. Para mí, a mí no me gustó cómo el Sevilla jugó ese partido.
Claro, no le gustó a nadie,
No me gustó.
Claro.
A mí no me gustó el planteamiento, sacar dos delanteros para defender, no me gustó. Entonces yo creo que el entrenador se equivocó y que hay algunos jugadores, como el caso de Rakitic, de Suso, de Jong, de Papu, que no estuvieron al nivel. Por lo tanto, conclusión, usted está en su casa. Pero eso no significa que todo sea un desastre y un drama y que aquí se esté dudando. Aquí no está dudando nadie de nada, absolutamente de nada. Ahora bien, usted pierde, usted es un grande y pierde, tiene que aguantar los palos. Como los equipos grandes, aguantan
hay una cosa, Víctor, y es que el Sevilla está en zona Champions y está en zona de confort. O sea, es que no venía amenazada su posición, porque está haciendo una muy buena temporada. Pero estamos analizando una eliminatoria que tiene tan bueno, fácil no, pero que tiene tan está favorable
sí,
contra el Barça.
Hizo las cosas mal, perdió y punto, y ya está. Y es lo que hay, y es lo que tiene la élite, y es lo que las consecuencias de embarcarse en aventuras tremendamente exigentes, porque creo que el Sevilla está metido en la pelea por la Liga de Campeones. Quería llegar a la final de la Copa del Rey y el duelo de octavos de la Champions. Entonces, pues, va dejando cadáveres por el camino. Es que esto es así, es que esto es la élite. Y hay que aguantar el chaparrón cuando viene. Ahora, ¿dudar? ¿Quién duda de Monchi? Insisto, ¿cuándo le van a poner a Monchi el busto? ¿Y a don José Castro cuándo va a salir el palio de la Macarena para sacarlo? Y a don Julen de momento lo está bordando. Ahora, la eliminatoria con el Barcelona, mal, horrible, mal.
Oye,
mal.
Por cierto, ahora que queda uno partidos de la competición, hay que defender la Copa del Rey como una competición que se ha quedado con la esencia del fútbol en un año en el que la Liga te ofrece bastantes partidos con poca chicha, ¿eh? La Copa ha ofrecido muchos partidos con mucho que ver, y cuando te sientas a ver un partido de Copa, y más en estos cruces, aunque fueran a doble partido, te sentabas a ver algo magro.
Muy buen torneo. Yo creo que la hemos defendido aquí en este formato.
Uno más que otro.
Hemos dicho alguna vez el partido único de semifinales también, aunque ahí influye el tema de llegar a una final al menos acompañado por tu afición. Pero yo solo quería añadir una cosa a lo que decía Víctor del Sevilla. Yo creo que casi siempre, y no solo en el Sevilla, evidentemente, sino en todos los clubes que además aspiran a algo más o que siempre creen que pueden aspirar a algo más, faltaría más, un problema de perspectiva. Una cosa es la ambición, otra cosa es anhelar éxito, una cosa es querer estar y pensar que puedes estar, y otra cosa es que a veces la competición te lleve a que no puedes alcanzarlo todo. Como dice Víctor, el Sevilla está peleando por estar entre los cuatro primeros, está peleando por meterse en cuartos de final de la Champions y está peleando por meterse en la final de la Copa del Rey. Claro. Es como si ahora el Levante sintiese que es un fracaso, que el equipo se ha quedado a las puertas de su primera final de la Copa del Rey.
No pasa nada por sentirlo, Hugo, lo tiene que sentir.
Una cosa es el sentimiento de dolor, de resignación, de pensar que lo ha tocado con las yemas de los dedos,
que es un fracaso,
y que se ha quedado a las puertas, y otra cosa es que eso te lleve a cuestionarlo todo, a cuestionar
En el Sevilla, desde luego que no.
No hablo que lo esté cuestionando el Sevilla. Yo estoy diciendo que esto suele pasar, que el Valencia, cuando quedaba en los cuatro primeros, al aficionado le sabía a poco muchas veces, y decía que tenía que no quedar a 20 puntos del líder, sino que...
Ya, pero a lo mejor, Hugo, el Levante ha llegado Morituri a estas alturas porque no tiene otra cosa, y el Sevilla a lo mejor ha llegado Morituri y tiene otros jugadores que pues no están en la rueda y no ha habido otro oxígeno, y eso también se habla en
la rueda. Es que es muy difícil, Eri, es que es muy difícil, es que plantarse en la final de la Copa del Rey no es fácil.
Hay jugadores que no tienen la divisa puesta, Víctor, en este proyecto.
¿Qué jugadores?
Hay jugadores que no están contando mucho, que están
¿cómo
por...?
No, si los pone a todos.
¿A todos?
¿A todos? A los únicos dos que no los pone es a Ñañón, que tiene la velocidad ahora mismo de Tomás Guas, y Armudo Vázquez.
Yo sé, con las botitas Tomás corre...
Son los dos únicos jugadores el resto está jugando todo el mundo.
Bueno, pues estamos todos más o menos de acuerdo, 12:27 horas menos en Canarias, me dice Chema Martínez, el bueno Chema Martínez, que Jakob Ingebrigtsen se ha puesto en contacto con él porque quería denunciar que le había quitado la medalla el noruego en el Oasis de Libertad.
¿Eh?
Ah, amigo.
Que llame.
Amigo. Jacob. No, pero ya se la han devuelto.
Pero para que quede constancia.
Es otro oyente, Jacob.
Jacob, sí.
Oye, Jacob, me llama Escalera, que él dice que no tiene el torero Tomás, que él no tiene ningún teléfono de alcalde, que es el único que tiene el teléfono del hermano mayor de la amargura.
Le basta.
¿Qué dice la gente, Isaac Avilés?
Pues mira, hablando de eso, decía un oyente, Guas, no has dicho si tú tienes el teléfono de Ada Colau. Eso quiero que respondas.
Pero por favor, hombre.
Mándale algún mensajito, Guas.
Iba al colegio con mi hijo, chato.
¿Ah, sí?
Sí, hicieron el co juntos.
Anda. ¿Y hablas con ella habitualmente?
Somos de familia prácticamente.
Claro.
Otro oyente dice, en la final de Copa están los dos equipos que lo han merecido. Punto. El Levante cayó con honor y el Sevilla se hizo pequeño en el Camp Nou. Otro dice, Víctor, ¿has visto lo que ha hecho hoy el Valencia al Villarreal? Pues Emery, lo mismo que Lopetegui el miércoles, venirse abajo. Otro dice, Víctor Fernández tiene más razón que un santo. Ha dicho muchas veces en el Oasis que el Sevilla en los escenarios grandes de la Liga sale con mucho miedo. Otro oyente dice, yo ya tengo claro el criterio de los penaltis. Por fin, una acción es penalti o no, dependiendo a quién se lo piten. Y otro, sin embargo, dice, este Fouto es un crack explicando el reglamento. Hay muchas veces que no estoy de acuerdo con los árbitros, pero mi más sincera enhorabuena por tener en el programa a un gran profesional.
Y mejor persona.
Y dos mensajes, bueno, en realidad tres. Mucho apoyo a ese trabajo que está haciendo Víctor por el periodismo capitalino, ¿eh? Dice...
Acá, la invasión. Contra,
la invasión, por, sí,
no,
sí.
Ah, contra, bien, ah, contra.
Contra, exactamente. Dice, el batallón Extremadura listo para el asedio capitalino. A sus órdenes, Víctor.
Extremadura. Ayer es el flanco ya del oeste.
Con Navalmoral de la Mata al frente.
Escúchame, como vengan en tren, se acabó la liga, ¿eh?
No. Eso se les acaba el tren ya,
¿eh? Y salida a Portugal, que es importante. No, siempre.
Otro dice, nos sumamos al apoyo al periodismo de provincias desde Salamanca por una rotonda justa e igualitaria para todos los equipos de España.
O sea, que tenemos el flanco oeste, ya lo tenemos cubierto. Algo de Galicia que empuje Germán y ya está,
ya
todo.
Está, ya
bueno,
está,
pues Joseba, un poquito al norte de Madrid.
Extremadura, Castilla y León y Galicia.
¡Viva Extremadura!
De no mucho más al norte, pero un poquito más al norte, este mensaje que nos mandaba otro oyente, en este caso de audio de WhatsApp.
Don Víctor Fernández, cuente usted para la invasión capitalina con el apoyo desde Segovia. Porque no veas cómo estamos nosotros de la Sierra de Madrid. Estamos de la Sierra de Madrid, no puedo decir hasta dónde, pero es que Sierra de Madrid, si la otra mitad es de Segovia, pues nada. A su servicio, verdad, el Alcázar de Segovia para la invasión capitalina.
Sí, para tener las tropas allí, efectivamente. Claro, claro, dirán, claro, ese, claro, porque el turismo capitalino
de Madrid
dirá,
es de Víctor, ¿eh?
Claro, la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid, Sierra Madrid, esto Segovia, claro. No, las sierras de Madrid.
Y todos acuartelados convenientemente en el Alcázar, ¿eh?
Es que lo bajas del puerto
y las playas de Madrid, ¿eh?
Estoy despertando.
Y las playas de Madrid, ¿eh?
Estoy, ah, bueno, sí, no, los playos de Madrid. Estoy despertando al monstruo, ¿eh? Y falta la voz de ahora, ¿eh? ¡Ahora! Cuidado, ¿eh?
Tú juega con esto que cuidado, un día...
La bola es cada día más grande.
Hombre, por eso digo, Víctor.
Cuidado,
al final tú eres el ideólogo, ¿eh? Y...
Yo no espero,
lo que no sé qué vamos a hacer con el alcalde de Madrid.
Traerlo.
Tenemos que hablar con él.
Mantearlo. Traerlo.
Digo, la presidenta.
O que se cambie la chaqueta.
La presidenta no.
Fernández, no, no, yo no, creo que antes del...
La respetamos.
Esta temporada no, porque entre que nos vacunan a todos...
Al alcalde no, yo, ¿no? Entonces.
Yo pienso que esta temporada no, pero para septiembre, octubre hay rotonda, ¿eh?
Sí, hombre, sí, hombre, hombre, por favor.
Ahora hay gente que me dice, hombre, mayo tal, que está... Digo, hombre,
no, pero eso ya no depende, depende de las autoridades sanitarias. Nosotros vamos,
claro,
a hacer, vamos a
vacunaditos,
ser,
pero para septiembre, octubre...
¿Va a haber fotocall en la rotonda?
Sí.
Hombre...
Que no nos acusen de amagar y después
oye,
que seamos incapaces de dar.
Hay otra posibilidad, que nos vayamos a Abu Dhabi en un par de semanas y volvemos vacunados.
No,
y
no, se me ha ocurrido, tengo una operación.
Espera, yo
compro lo de Abu Dhabi.
No me lo digas. Sí, no me lo digas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos, solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Balai trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Balai. Un amigo en
Balai. Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I won't.
Pues toca hablar del derbi del domingo en el Oasis de Libertad. Pero antes, Víctor, ¿qué querías decir?
No, era una era una tontería. Que yo creo que la invasión puede partir desde la rotonda,
¿sí?,
y iniciarse en un programa de Maolama y cuando estén allí las cámaras recogiendo la salida de los coches, que es apasionante, ¿no?, de la Ciudad pero Deportiva del Madrid,
sí, sí,
que habrá que allí gato se tire encima el coche Sergio Ramos,
sí, corriendo, vamos,
que Hugo Ballester salga atrás corriendo de Benzema y con unos pinchos Tomás Guay, yo creo que... Darlo en directo a través de las cámaras de
Twitch,
de la
se puede dar por Twitch.
Prefiero correr detrás de Disco, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, pero escúchame, cobrar eso, sí, eso hay que cobrarlo, ¿eh?
Exactamente. Eso hay que cobrarlo. Melchor por allí, fuera traidores.
Miguelito.
Pues yo preferiría entrar por el parador de Ferrol, ¿eh? No se me olvidó a mí.
No,
la de la invitación de la
ahí
semana
pasada. Un saludo al parador de Ferrol.
Sí, ahí sí, me tocaste la fibra. Sí, tenemos que ir.
Si vamos, igual no volvemos, ¿eh? Ese es el peligro.
Ese es el riesgo.
Eso es suyo.
Pues oye,
eso se trata,
daños colaterales.
Cuando se paladea lo bueno,
sí,
de no volver.
Antoñito Ruiz, local, Atleti Madrid, Real Madrid. Hola, Antoñito.
Hola.
Hola. Local y líder.
Local y líder, sí, señor.
Hola, ¿qué tal?
Sí. Hay pasajes de este, oasis que no entiendo, pero intuyo que hay charquitos en los que algún hermano se ha metido.
Sí, no pasa nada.
Algún charquito, alguno
ya pasó, ya pasó, ya pasó.
Lo hemos intentado salvar, pero...
Ya pasó.
Ay, pero bueno, no pasa nada, me divierte.
Bueno. A ver, ¿y Gebristein, di algo?
¿Aló? No, decidme vosotros que me vaya. Me habéis llamado.
Si damos la información del derbi.
¿Juega el menino? ¿Juega el menino?
Vamos a acabar al descanso el partido,
Bueno, vamos a ver. Es la duda. La duda en el 11 titular se mantiene viva porque en las dos últimas pruebas que ha hecho el Cholo del 11, en una estaba Omenino y en otra no. Así que, bueno, hoy ha entrenado en el Metropolitano. No ha trascendido mucho de ese entrenamiento.
¿No se había encargado ya el Metropolitano?
No. Entonces, bueno, estamos pendientes del último entrenamiento mañana. Hay dos dudas ahí porque hay tres jugadores por dos puestos: Saúl y Joao Félix y Lemar. Oblak es seguro. Trippier, Savic, Felipe Hermoso son seguros. Ya tenemos cinco. Coque y Llorente seguros y Carrasco. Ya tenemos ocho. Luis Suárez es seguro, nueve. Y luego tenemos la posibilidad de que Saúl pueda formar en el centro del campo. Y si juega Saúl, que juegue Joao Félix con Luis Suárez, o que juegue Correa en lugar de Saúl y que juegue Joao Félix con Luis Suárez. No sé si lo habéis entendido la primera.
No pinta mal. Sí. El empate, buen resultado para
claro,
el
más allá del once inicial, claro, esa es la...
Bueno, que Jiménez es la única baja, ¿no?, que tiene el Cholo Simeone.
Sí.
Esto,
y Herrera es duda,
los compañeros de Radio Marca han contado hoy que parece que podría ser baja por un problema personal,
¿no? Sí, sí.
Y bueno, estamos ahí pendientes, pero el resto cuenta el Cholo con todos.
Pero la duda es, reside en saber si el Atleti va a por el partido, va a tratar de darle el puñetazo definitivo al Madrid, o si va a ir a especular y decir, igual con el empate me basta.
Claro.
Va a ganar
hoy he tenido la oportunidad de comer en la terraza del Asador de Donostierra que acaba de inaugurar con unos amigos del Atlético de Madrid. Y
No paséis una por alto, ¿eh?
Torno a una Coca-Cola cero, algunos daban por bueno el empate.
Con carne de ternera asturiana.
Pero tenían miedo. Sí, no, en el Asador la carne es brutal. Sí. Algunos tienen miedo a que si se va por el empate, pase lo que pasó en Chelsea, que el resultado sea adverso. Yo creo que la puerta cero es muy importante también contra el Madrid, pero vamos a ver qué dispositivo monta a partir de ahí el Cholo, ¿no? Porque yo también me da la impresión de que si tú sales a empatar, que el Cholo nunca sale a empatar, porque él hace un dibujo y hace un plan para ganar el partido. Lo que pasa es que a algunos les parece, algunos deben creer que él sale a por un punto. El Cholo no sale a por un punto. El otro día contra el Chelsea no salió a por un punto, salió a ganar, porque metió un sistema defensivo que permitiera tener la puerta cero, pero puso piezas en el campo que pudieran hacer efectiva una oportunidad o dos oportunidades o tres oportunidades de cara a la puerta contraria, ¿no? Pero bueno, es muy bonito este partido y es muy bonito el duelo táctico que se va a vivir en el Metropolitano.
Pues sí. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Con permiso, buenas noches.
Hombre, permiso, siempre ya sabes que tienes. ¿Qué tal, Mel? ¿Todo bien? Hombre,
pues todo lo bien que se puede en estos tiempos.
No voy a jalar.
Por supuesto que juega a Haaland.
Entonces,
por supuesto, por supuesto.
¿En dónde y con quién?
Con el Dortmund.
¿Y Benzema? Sí.
También.
Sí, ¿no?
También.
Ya seguro que juega, sí.
Bueno, ayer ya apuntábamos que aunque no había entrenado, había sensaciones positivas y hoy ha trabajado con el grupo, ha completado el entrenamiento sin ningún problema, ha participado de forma activa en el partidillo, ha marcado 3 goles. Uf. De cabeza, con el pie, se le ha visto
3 goles en el partidillo, ha marcado.
Así
me
que...
estoy mojando.
Se ha llevado el balón.
Así que si no hay ningún contratiempo en el último entrenamiento de mañana, pues a pesar de los pesimistas que había y de la gente que hoy, a día de hoy, todavía decía que lo veían difícil, pues joder, si no hay ningún contratiempo,
¿no? Menchor, los conspiranoicos esos que tienes tú por ahí, que sí, vaya familia habitual, nutrida,
no,
que tienes, ¿eh?
Y la mayoría no, escucha, sí. Si eso solo hay que escuchar la radio o leer.
Ah, pero están en COPE.
O leer la prensa.
Mel dijo ya hace unos días que contaba con la presencia de Benzema jugase y se confirmó. O sea, no le restemos méritos a Mel, que él ya anticipó la jugada.
Como siempre.
Y lo contó en el partidazo.
Sí, es verdad.
¿Cómo son?
¿Qué decías, Víctor?
Oye, no, y entonces...
Decías... Dale, Tomás.
No,
no ponga nervioso. Ir uno a uno, yo respondo.
Que, escúchame, una pregunta rápida. ¿Benzema y quién más arriba?
Asensio. Pues ahí la duda está si va a meter a uno más en el centro del campo, que podría ser Valverde, pero yo creo que estando Benzema, si, ya, insisto, si no hay ningún problema mañana, pues yo creo que va a apostar por los tres delanteros, ¿no? Jugar con un 4-3-3. El equipo está claro en defensa y en el centro del campo, con los de siempre, con toda en portería, con Lucas Vázquez, Mendy en laterales, con Varane, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema arriba. Y insisto, si juega con los tres, pues sería Asensio y Vinicius. Y si opta por meter a alguien más en el centro del campo, yo creo que podría entrar o Valverde o Isco, ¿no?
Y Rodrigo, ¿no?
Rodrigo estará en el banquillo. Ten en cuenta que ha estado mucho tiempo en actividad. Ha estado casi más de 2 meses sin jugar. El otro día jugó 30 minutos. Seguramente tendrá minutos también a lo largo del partido.
Me han dicho que te pregunte por los árbitros, Mel. Por los árbitros que más gustan o que más favorecen. No he entendido muy bien la cuestión que quería. De la que
no,
quería
en el Real Madrid, pues
no se habla.
Lamenta la mala suerte que ha tenido de que se haya tocado al cuadrado de Hernández y González. Que son dos.
O sea, ya antes del partido ya lamentan que les arbitre este árbitro.
Definen lamento. Sí. Yo lamento.
Bueno, que Gato, que el Atleti tiene la suya también, ¿eh?
Bueno, me habéis preguntado.
Que Gilmarín también ya puso la venda antes de la herida, por si acaso.
No, si esto no es.
El primero que llamó, hizo la llamada, fue Florentino, ¿eh? Con él empezó todo.
Pero, Joseba, que esto no es una venda. Tú me has preguntado, yo te he dicho que no están contentos con la designación porque lamenta. Eso es como si vosotros vais a un restaurante, ya que veo que cada uno vais aquí al restaurante a trincar, como es habitual en vuestro caso. Y tú imagínate que hay 5 camareros, lo voy a explicar muy sencillo, hasta vosotros lo vais a entender. 5 camareros, y cuando te toca uno, o te tira la botella, o te trae el plato frío, no sé qué, el resto todo bien, pero ese tal. Entonces, no es que vayas al restaurante y digas, voy a ponerme la venda antes, ¿no? Es que ya sabes que como te toque ese camarero, lo tienes crudo.
El ejemplo ha sido regular, ¿eh, Melchor?
Bueno, sí, pues, sí, pero ¿a qué lo has entendido?
Sí, pero el palo es importante al árbitro, ¿eh?
Sí,
hombre.
Es el Madrid, ¿eh? Y al del VAR. Hernández y González. González, por ejemplo, es el.
O sea, que no te gusta ninguno de los dos.
A mí no, yo no estoy hablando de mí. Estoy hablando de lo que tiene el Real Madrid con datos en la mano. Es lo que te he explicado. Gato, si tú vas a tu restaurante ese que va
siempre.
Y el camarero de turno, un día te mancha la chaqueta, otro día el pantalón, otro día te tira la copa, otro día te tira la comida. Tú dirás, por favor, que este no me sirva.
Habéis sido al circo en vez del restaurante.
¿A qué restaurantes vais?
Va a haber un mangazo histórico mañana.
Pues eso es lo que pasa habitualmente. Hernández es el amigo de Sergio Ramos, que lo conocerá Víctor.
Y
González González es el que le tiró del pelo. Estaba en el bar cuando le tiraron del pelo.
Y si Dios quiere, hace un arbitraje extraordinario Hernández Hernández, ¿qué pasa?
Pues se le aplaudirá y la excepción confirmará la regla.
Y a partir de ahí ya te dará igual que te sirva ese camarero, ¿no?
Que a mí me da igual.
No, digo a tus interlocutores.
A mis interlocutores no, yo estoy informando del Real Madrid.
Pues eso.
Y el Real Madrid...
El Madrid se queja de tres camareros. Hay un camarero que echa el vino por fuera, otro que le da un codazo al tío que pasa por su lado. Y el resto de camareros, ¿qué pasa con él?
Yo creo que el ejemplo ha estado claro, pero...
No, no, sí, clarísimo. Pero digo, ¿pero qué pasa con el resto de camareros?
El resto de camareros, pues... No,
son cojonudos el resto, claro.
No hay,
hay tres malos,
¿no?
Y...
Hay unos cuantos, pues hay unos cuantos que por lo que sea tienen mala suerte. Oye, ¿qué se les va a dar?
Porque pidan globo o se queden en casa.
Al igual que hay equipos que se le da bien un estadio o un equipo, pues hay árbitros pues que tienen mala suerte.
O sea que el Real Madrid sufre acoso y persecución arbitral.
Eso lo has dicho tú.
Eso es una de las cosas más graciosas que yo escuché.
Eso es lo que has dicho tú. Lo acabo de decir.
Lo bien que la has disfrazado, Melchor, es increíble.
Yo digo que hay árbitros,
el camarero, el
camarero, claro, que tienen mala suerte con ellos.
A mí me parece, si me permites, para una cosa y la otra, a mí me parece que es un partido para un tipo como Mateu. Yo sí, la designación, yo soy para designarlo y decir, escúchame.
Todos los partidos son para Mateu.
No,
Tomás,
pero quiero decirte que
pues
es
para,
no,
pues para vosotros, ¿eh? Para vosotros.
No, para vosotros. No, es el partido de la jornada sin discusión y a mí me parece.
Y de la liga, Tomás. Y que puede ser de la liga.
Y que puede ser de la liga.
Es muy importante para la liga.
Este buen señor canario con el Madrid y el Madrid con el no han tenido suerte, dejémoslo correr en limbo. Digo, escúchame, vamos a tener la fiesta en paz. Yo soy el designador, pongo a Mateu y me quedo tranquilo. Luego le saldrá mejor, le saldrá peor, ganar el Madrid, ganar el Atlético, patrón a cero. Pero yo me parece que...
Pero Guas, ¿por qué pones
para ese
a
partido,
Mateu? ¿Por qué Mateu?
Para ese partido me parece que hay que poner
en año de Eurocopa se protege mucho a los candidatos les dan otro tipo de partido.
Bueno, ¿quién pues está nada en el VAR? ¿Quién está en el VAR?
González.
Otra
González.
Prenda. Otra prenda.
González González.
Y pita Hernández Hernández.
Sí, 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 dicho
que el camarero del que estamos hablando.
Sí. Homenaje a los españoles.
Nombres eminentemente españoles. Eminentemente nacionales, ¿no?
El gol lo mete cross-cross, que se llama.
Los de los lamparones.
Cross-cross.
Claro, y luego si le sale mal, pues ves, yo ya lo había dicho.
No, claro, no, pero si es que claro, esto, a ver, Joseba, que esto no es que lo digan por, para cubrirse o ponerse la venda antes, es que ya tienen reflejado un histórico de lo que han hecho estos colegiados, de la mala suerte que han tenido en los arbitrajes que han tenido con el Real.
Bueno, si han tenido mala suerte, puede llegar un día en el que ya tengan buena suerte con ellos, claro, claro.
Por eso es que yo he empezado diciendo...
Pues déjalo correr y luego ya analizas después de... Pero antes de...
Resulta que un partido en el que, como dice Tomás, puede ser vital para la temporada...
A ver, yo ahora me pongo en el papel de Hernández Hernández. Estoy oyendo el Oasis de Libertad.
Que seguro que lo está haciendo.
Que está.
Y oigo esto. ¿Y?
Nada, pues si él ya lo sabe. Pero ¿qué pasa? Como si él no supiese qué es lo que hay.
No, lo tiene fácil. A los tres minutos, tarjeta black, roja.
Claro. Pero escucha, pero si el Madrid y el Barça, y lo hemos dicho cientos y miles de veces, son los dos equipos más beneficiados por los árbitros.
Hay un espacio de humor. O sea,
estamos planteando...
Que el Madrid se quede dejando
la posibilidad de que, es que el árbitro este puede perjudicar al Madrid.
Arranca,
por
Víctor.
Arranca,
un espacio de humor.
La parola y los jugadores.
Hablando de ese dato, a veces hay que tener datos en la mano. ¿Sabéis quién es el equipo al que le han pitado que en toda la primera
no tenéis la canción de Benny Hill?
Al Roquetas,
no les interesa, Melchor.
Bueno, os lo voy a decir aunque no os interese.
Venga,
los dos equipos.
Espera un segundo.
No te espero, la música se la pones a tu prima.
No,
Melchor, ahí también
la música te la voy a poner a ti en cuanto la encuentre Vitorino. Dale al play. Dale al play.
Por menos de eso estamos aquí 50, ¿eh?
Penaltis, Osasuna y Real Madrid con menos.
Vamos, Vitorino, que se acaba.
Dale, Vitorino, por favor.
Que más favorecido, el Atlético de Madrid.
Pero escucha, ¿pero qué quieres decir con los más perjudicados?
Anda, que lo está contando, ¿eh?
¿Quieres decir que son los que más penaltis
a los que menos penaltis les han pitado?
Dale, vamos. Dale, Mel.
Ahora.
Ay, ay.
Vamos. Vamos, Mel.
Al maquinillo, ¿eh?
Sois la leche.
Y ahora con la mano ti, 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 ti.
Amarilla. Roja o black por evitar un gol con la mano.
Es de espacio de humor, vamos, que el Madrid, sí, sí, sí. Que el Madrid se quede de los
arreglos de Benigil, coño.
A ver, Mel,
no,
claro, hombre.
Tu exposición.
No habla ni de coña. Venga, Mel, vente.
Se ha forruñado ya.
No, me he forruñado. Ya lo he explicado. Si no, lo
entender, no lo hemos entendido.
No, no lo hemos oído. Dilo de nuevo.
Venga, ahora, de nuevo. Espera, un segundito. Vamos a parar la sintonía.
Y que aparezca Sergio montado con una peluca con
tu batán. Tres mentales, Mel, y dentro, ¿vale?
Cerráis el micro y claro.
No. Tres mentales y dentro, desde ya.
Venga, Mel.
Bueno, son datos de Pedro, ¿eh?
¿De Pedro Martín?
Correcto.
Venga. Pues tiene que ser Pedro Sánchez.
Que entre Pedro y te lo explique.
Pero bueno. Oye. Llamada a Miguelito.
Hay que solucionar esto, ¿eh?
Pero los datos hacían referencia a qué.
¿Con quién fueron las malas experiencias, ¿no?
No, a los penaltis. De toda la de toda la temporada en primera división.
Mágico, momento mágico.
La verdad que esta sintonía.
No me extraña que estéis yendo con las cachimbas esas que...
No, que no se puede fumar.
Luego pasa lo que pasa en el oasis.
No se puede.
No se puede, pero como dice Gato, no, como lo hace todo el mundo...
A mí el dato me interesa, en serio.
Así nos va.
No, pero de los penaltis, ¿cómo es entonces?
Pregúntaselo a Pedro Martín, te lo va a explicar.
Eso. Pero eso quién lo ha puesto. Eso no lo hemos puesto nosotros. Tomás... Bueno, entonces, Melchor, ¿quieres hacer el favor de decir la frase? Los árbitros que más penaltis le han pitado al Madrid, ¿quiénes son?
No, que no son los árbitros que más penaltis le han pintado.
Entonces, ¿qué son? ¿Los árbitros que qué?
¡Dilo! La clasificación de todos los equipos de primera.
Sí.
El más perjudicado es Madrid.
Los dos equipos más perjudicados, Osasuna y Real Madrid. Y el más beneficiado en cuanto a penaltis a favor, el Atlético de Madrid.
¡Uy!
Pero ¿esta temporada?
¿Qué dato va a ser caro?
No hay partido.
¿De cuándo? ¿De esta temporada?
Mira que te quiero.
Datos de Pedro Martín, ¿no? Antoñito, datos de Pedro Martín al mediodía, que hace un rato conmigo.
Impresionante.
Venga, un poquito más.
En una teoría general de la situación de España, no sé.
Oye, vamos a intentar abordar el tema con un mínimo de seriedad.
No, hasta ahora ya no es nada serio.
Ya lo sé, pero... Escúchame, el dato ha sido escalofriante. Osasuna, como siempre, el más perjudicado. Angulado el Madrid y el Atleti el más... Pero esto es una cosa intolerable.
Y el Barcelona.
Están escalofriando
y el alcalde hace el saque de honor.
Hasta el Barcelona.
Susanita tiene un ratón, chico.
Eso como respuesta a los que decían que el Real Madrid no se puede quejar. Claro.
Víctor, una cosa.
El millonario te tangan y dice: no, pero usted no puede quejar.
Escucha, pero si te pitan los penaltis, los habrás hecho, digo yo.
Dime, Antonito.
Me dice, y para mí también, ¿no? Me dice un amigo a través de WhatsApp que es entrenador de fútbol: me dice, a lo mejor tiene que ver la aparición del VAR para que haya cambiado la torna, ¿no?
Es posible.
Claro, que el VAR ahora sí vea penaltis que antes no se pitaban a favor del Atleti.
No,
claro. Y que al Madrid hayan dejado de pitarle penaltis que antes
traído.
Así se pitaban. Me lo dice un entrenador de fútbol, ¿eh? No puedo revelar el nombre.
Eso es igual que antes. No por repetir una mentira,
no, hombre, pero el VAR ha resuelto temas, hombre.
Me encanta cómo se defiende el show.
Bueno, está muy bien en Valencia.
De hecho, ha quedado de manifiesto que históricamente los dos clubes maltratados por los arbitrajes son históricamente Real Madrid.
Esta temporada.
Pero nosotros lo extrapolamos a la historia.
Desde que pasó lo que pasó en el Camp Nou con el Barça y el Real Madrid, 8 penaltis en contra al Real Madrid.
Bueno. Y no fue ninguno, ¿eh?
Cuando pasó lo del penalti a Ramos,
todo esto
¿no?
es como respuesta, todo esto es como datos, respuesta, todo esto es como respuesta a lo que decís que es el más favorecido y que no se puede
quejar nunca.
Bueno, dicho esto, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Quién creéis que va a ganar a todo esto?
Está con las preguntitas sin sentido, Joseba.
No, hombre, ¿qué barruntáis? ¿Qué esperáis? Habrá que hacer un análisis previo al partido, ¿no? Digo yo.
Yo creo que va a ganar el Atleti. Yo creo que tiene...
Habla de un hombre.
Yo creo que tiene el que decía la Azuara, los pelos de la burra los tiene agarrados. Es el partido. Eso supone eliminar al Madrid prácticamente y al Barça 5 puntitos más el que tiene aplazado. Viene de palmar con el Levante. Yo no le veo perdiendo 2 partidos seguidos. Y es una sensación. Yo en la primera vuelta, a mí no me extrañó ganar el Madrid 2-0. No me extrañó nada. No hay público, no es el Bernabéu, todo lo que tú quieras. Pero el factor campo, psicológicamente, el Atleti fue allí despechijado. Y a mí me da la impresión de
yo
que
creo,
Tomás, el Real Madrid no ha perdido todavía en el Wanda Metropolitano.
Yo creo, que
dicho lo cual te digo que
convenimos todos seguramente en esto que voy a decir. Yo creo que el único que no se puede permitir perder el partido es el Madrid.
Estoy de acuerdo.
El único que no se puede
permitir. Yo creo que no se puede permitir perder el partido ninguno de los dos.
No, el Atlético se puede permitir empatar y no pasa nada.
El partido es en Valdebebas. El Madrid líder. Como la clasificación pone al Madrid primero y el Atleti tercero. Y el partido es en Valdebebas, 2-0 para el Madrid. No tengo la menor duda. A mí, que puede ganar el Madrid. Oye, estaba muerto en Nervión, ganó. Estaba muerto en el Camp Nou, ganó. En San Siro, ganó. Y que en estos fregales se desempeñe como nadie.
A ver a qué sale el Atleti. A ver a qué sale el Atleti.
No te llevas un Soponcio si ganas el Madrid. No,
yo creo que como el Real Madrid está más necesitado, el Atlético de Madrid no va a forzar absolutamente nada. Pues tiene que arriesgar más el Real Madrid. El Atlético de Madrid se va a encontrar a gusto en su zona de confort, que es muy ordenado y atrás defensivamente para tratar de sorprender. Y el Real Madrid tratando de tener el balón y buscando su oportunidad. Yo creo que va a ser un partido de pocos goles, pero hay datos ahí, ¿eh? Los cuatro últimos partidos desde que ha llegado Zidane, desde que volvió al Real Madrid, 3 victorias para el Real Madrid, un empate precisamente en el Wanda Metropolitano la pasada temporada.
Donde no
y lo del factor cancha, Tomás, estamos comprobando no solo en la Liga Española, sino en todas las ligas europeas, que los equipos visitantes han subido el porcentaje de victorias.
Esto es verdad, pero te digo que a mí no me extrañó el 2-0 de la primera vuelta. No me extrañó, el Madrid salió en su campo, mandó, fue a por el partido y el Atleti medio dudó. Yo mañana no veo al Atleti dudando. Y me dirás, no hay gente, bueno, ha subido el tal. Todo eso está muy bien. Oye, el otro día lo dijimos, solo Loporto había ganado en la Champions.
El vestuario del Atlético Madrid, parece... que juega a carrera corta, que juega partido, sabe que si el domingo gana
carrera corta, ¿qué?
A carrera corta, sí, juega no carrera corta.
En media liga, Chato.
Sabe que si gana, tiene un plus de tranquilidad muy especial. Entonces, sabiendo que hay un premio gordo especial para lo que queda de temporada, pues sí, yo creo que van a arreglar y van a intentar coordinar un partido que tenga que ver y que sintonice con esa...
Antoñito, lo has explicado muy bien, pero no has dicho nada.
De todas formas,
si el premio es muy gordo y te puedes permitir el perder, pues vete a por el partido.
Claro, es que el premio gordo sería el empate también, Eric.
Yo creo que el Atleti se puede permitir empatar y es un resultado magnífico para el Atleti. Yo creo... Creo,
no estoy de acuerdo.
Y suelo equivocarme casi siempre.
Como gane el Barça mañana,
amigo.
Te va a valer el empate mucho.
Sí.
El resultado bueno para el Atleti es el mismo resultado bueno para el Madrid, que es ganar. Oiga, si no puedo ganar y empato,
pues vale,
no,
efectivamente.
Empatar
es mejor para el Atleti que para el Madrid.
Hombre, por supuesto que
evidentemente.
Sí. Evidentemente.
No, a ver, si el Madrid sale 1-1. Y que de la distancia ahí está colocado. Si el Madrid no pierde, está ahí colocado.
Mejor para el Atleti, Tomás.
No, Tomás, yo creo que si el Real Madrid...
¿Vamos a seguir jugando?
Si el Real Madrid pierde mañana en el Wanda, lo tiene muy
complicado. Si pierde, sí. Si
empata.
Prácticamente dice...
Tú dale vida al Barça.
Si empata.
Tú dale vida al Barça.
Por eso yo creo...
Claro, te olvidas que si el Madrid empata el domingo con el Atleti y el Atleti, por tanto, mantiene su distancia frente al Madrid, el miércoles...
No eleven nada definitivo, el como miércoles, decía el maestro Araújo. No,
digo que el miércoles...
Nada, nunca definitivo.
No, si yo no elevo nada definitivo, si yo soy el único que no lo hace en esta tertulia y en los domingos. Pero digo que si el Atleti mantiene esa distancia, el miércoles juega el partido aplazado que tiene, que es un bonus de más tres... Entonces, si él mantiene la...
O de más uno, de Madrid, o de cero, si lo gana.
Y suma tres, puede sumar cuatro en dos partidos.
Sí, sí, eso sí.
Pero vale, eso el Madrid no tiene nada que hacer. Si el Madrid no pierde, está ahí colocado.
La envidia que se le tiene al Real Madrid es muy grande. Sí, todos estamos contigo, Melchor. Otro dice, aguanta Melchor. Este otro dice, aguanta Melchor. Este oasis antimadridista nunca va a aceptar datos objetivos porque se le sacaba el discurso.
Naturalmente.
Sí.
¿Por qué no le dejan hablar a Melchor? Ya está bien, hombre. Es que tiene razón con lo de Hernández Hernández y González González. Lo que hacen es vergonzoso y vosotros no queréis ver la realidad. Y otro oyente dice que en la carrera de periodismo debe haber una actividad extraescolar, la cual consiste en ir de asador en asador y tomar apuntes.
Correcto.
Y por último, dice...
Cachimbas. Otros toman cachimbas también.
Dice un oyente, comentadle a Víctor Fernández, que para el resto de Andalucía, por ejemplo en Jaén, donde yo vivo, el periodismo sevillano también es periodismo capitalino. Ojito, Víctor.
Ya era hora, ya era hora.
Que se quiten la mascarilla.
A ver si va a haber una contra revolución, ¿eh?
No, pero que son
horror. Cuidado, ¿eh?
Ojo con eso, Víctor.
Como un templo.
No, como lleguen los tractores a la girada.
Granada.
Es que eso no...
Solo hay que viajar a Andalucía para palpar lo que hay.
No, no es verdad, porque aquí prácticamente la información regional no tiene fuerza,
¿no?
De ningún tipo.
Claro. No, porque se habla del Madrid, básicamente.
Solo se habla aquí Sevilla. Se habla del Madrid, básicamente, efectivamente. Claro. En Jaén se habla del Madrid.
¿Del Dinamo de Kiev?
Jaén.
En Jaén, como dice este oyente, se habla del Madrid. Entonces, en Jaén no se habla del Sevilla. Es que no es verdad. Es que eso no es verdad, porque en Jaén no se habla del Sevilla.
Estás diciendo que los oyentes
porque normalmente el de Jaén es del Madrid.
Víctor, estás diciendo que los oyentes mienten.
No, yo no digo.
Andalucía es un crisol, ¿eh?
Las 12:59. Adiós, Mel. Adiós, Antoñito.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Seguimos la última partida del Oasis.
Vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en Samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Panasonic Etheria con NanoX.
No solo enfría, también mejora la calidad del aire con la máxima eficiencia. Y lleva wifi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Encaramos la recta final de este Oasis de Libertad. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Joan Bayori, hola Joan, otra vez.
Hola, buenas.
¿Qué conclusiones te deja el último debate de los candidatos a la presidencia del Barça?
Bueno, pues que ha sido el más intenso de los tres, supongo que es normal porque era el último, no ha habido ninguna bomba en forma de anuncio de fichajes o de nombres, ninguna propuesta llamativa que yo creo que pueda cambiar demasiado la intención de voto. Destacaría que Laporta ha sido muy duro, bastante duro con Fon, con el tema de los PowerPoints y los organigramas, para desacreditar el proyecto de Fon, que es el más trabajado de todos, y Fon ahí le ha tenido que pedir un par de veces que no le menosprecie. Después Freixa y Laporta también han recordado episodios del pasado y se han tirado los trastos por la cabeza ahí en algún momento. Y te diría, para resumir, que hemos visto a un Laporta, como siempre, seguro de sí mismo, un pelo agresivo, igual en algún momento demasiado, pero en su salsa. El debate todos sabemos que le va muy bien. Freixa también está cómodo en el debate y Fon es una persona un poco más fría. El mensaje lo expone bien, pero no le va tanto la confrontación. Ha habido discusión sobre el futuro de Messi. Laporta ha insistido en que si gana cualquiera de los otros dos, ve complicado que Messi se quede, que si él gana, cree que es el más capacitado para convencerle. Y ahí Fon, vamos a escuchar ese documento, ha dicho que él cree que el que mejor le puede convencer es Xavi.
¿Quién tiene más credibilidad y más posibilidades de convencer al mejor jugador del mundo y de la historia que se mueve por principios profesionales? Un profesional del mundo del fútbol que tiene ascendencia sobre él, que le puede convencer de cómo jugará el equipo y, por tanto, cómo él podrá continuar ganando Champions, que es lo que quiere, ganar el año que viene la Champions. ¿Eso o un expresidente, amigo, colega, que al final le dará cariño, pero pocos criterios deportivos?
Pero seguramente no los mismos criterios.
Qué poco lo conoces.
Pues nada. Pues se acabó lo que se daba. Ya es jornada de reflexión, ya, ¿no?
Sí, se acabó la campaña, que ha sido cortísima. A mí sí, se me ha hecho muy corta, no duró casi nada. Y nada, mañana jornada de reflexión y el domingo a votar desde las 9 de la mañana. Y hasta las 9 de la noche a contar votos, y aproximadamente sobre las 11:30 de la noche o así sabremos quién es el próximo presidente del Barça.
11:30 de la noche está previsto que se dé el ya.
Más o menos.
Sí, vale.
Sí,
vale,
más
vale,
o menos.
Perfecto,
más o menos.
Perfecto. En lo deportivo ha ido el Barça Pamplona sin Araujo y sin Piqué como principales ausencias, ¿no?
Sí, viaja mañana por la mañana.
Vale.
Sí, mañana por la mañana, como el partido es a las 9 hay tiempo. Y lo más novedoso de la lista es que vuelve Pjanic. Efectivamente no llega Araujo todavía, se cae Piqué por lesión, están Dembélé y Pedri, que acabaron con alguna ligera molestia al partido contra el Sevilla. Si Koeman quiere mantener la defensa con tres centrales, solo tiene a tres disponibles, que son Minguenza, Lenglet y Umtiti, y yo creo que va a hacer bastantes cambios en el once porque hay gente muy cargada de minutos y seguramente puede entrar gente fresca como Griezmann, Ricky Puig o Junior o alguno más. Y decir también que están apercibidos de sanción Messi y De Jong, que si ven amarilla se perderán el próximo partido, que sería contra el Huesca.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Oye, Tomás, ¿tienes alguna preferencia para la presidencia del Barça o no?
Yo votaría a Freixa.
Tú a Freixa. Vale.
Yo sí.
Vale. ¿El resto tiene alguna preferencia o no? Os da igual.
Pero que tú quieras a Freixa, ¿es bueno o es malo para el Barcelona, Tomás?
No, me da igual.
Ya películas.
Si me pregunta, yo digo que si yo fuera socio del Barça, votaría a Freixa.
Ah, vale. Sí. Que no era con ironía. Vale.
No creo que me tenga muy en cuenta, pero vamos, ellos se lo pierden.
Vale.
Yo creo que tiene toda la pinta de ganar Laporta, pero yo estoy con Tomás. Yo votaría a Freixa.
Suscribo todo lo que ha dicho Guas.
Bueno, pues aquí ganaría por unanimidad prácticamente.
Es que tiene muchos registros. Yo pienso en el negocio nuestro y creo que es bueno para el negocio nuestro. Yo como gestor le veo un tío muy equilibrado, que no está siempre en la versión popular, ¿no? Cuando se tiene que poner en gestor, le escuchas y te habla un gestor. Y cuando se tiene que poner remangar y meterse aquí a una cuestión periodística y a un programa como este, pues se mete y se mete bien.
Muy bien.
Yo no puedo opinar con objetividad porque tengo a una persona a la que estimo mucho en el proyecto de Font, como es Tito, que está en la Secretaría Técnica.
Buen
Entonces,
tipo.
Solo por eso elegiría Font.
Vale. Tú, si hubiera uno de Singapur por ahí, no tendrías problema.
No, tampoco.
Tú eres experto en
lo tendría claro.
Angelito García, hola.
Hombre,
hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Mañana juega
muy buenas.
¿Qué nos vas a contar? Lo de Garbiñe y Muguruza, ¿no?
Lo que tú quieras, hombre, Garbiñe. ¿Cómo está jugando Garbiñe?
¿No?
¿Te estás haciendo un serial con Garbiñe, macho?
Garbiñe.
Oye, ¿todos los viernes hay tenis?
No, todos los viernes hay Garbiñe.
Eso te iba a decir. Últimamente todos los viernes hay Garbiñe.
Desde que se hizo amigo, se hizo él amigo de ella.
Pero vas a hacer un libro como Miguelito a la selección.
¿Cómo está Garbiñe?
Aquí se trata de que Garbiñe está jugando muy bien al tenis, muy bien al tenis, y eso que esta vez hemos tenido hasta un poco de suerte, porque suerte entre comillas, se ha lesionado a Azarenka la espalda, que Muguruza se mete en la final sin necesidad de jugar. Mañana 4 de la tarde, duelo decisivo ante la checa Kvitová, ojo que busca su octavo título, nada menos, Y claro, Joseba, pues vamos a escuchar la voz de Garbiñe.
Hay que oír a Garbiñe.
Hay que oír a Garbiñe, esa voz melódica, esa voz suave, digna de su tenis.
Lo que has cambiado, Angelito.
O sea, pasar por la lesión de una compañera no mola, pero la final no se la quitará.
O sea, vamos a escuchar.
Bueno, la verdad, unas noticias agridulces, ¿no? No es la manera más emocionante de clasificarse para una final, pero ayer pude ver que tenía unas ciertas molestias, así que espero que se recupere pronto. Y bueno, y por mi lado, pues aprovechar este día de descanso, este día sin partido, y empezar ya a pensar en mañana, que es el último partido.
Muy bien hablado.
Muy de Garbiñe,
muy bien hablado.
Bien, concisa, bien. Además, un audio nos ha facilitado la
vuelta. Ha sido como Monchi, más o menos.
Sí, igualito. Oye, por cierto.
Menos quedaría escaso y más sobraría.
Exacto.
Están los tenistas por todo el mundo, Víctor, que yo sé que te interesa mucho. En Lyon ha ganado Paula Badosa, se mete en semifinales.
¿Qué ha hecho Andújar?
En Buenos Aires ha ganado Albert Ramos. Ha perdido Andújar, macho.
Vaya.
Ganó el primer set y ha acabado perdiendo con Cerundolo en tres.
Vaya.
Y está jugando ahora.
Un gran tipo, Andújar.
Cerundolo. Oye, si quieres apellidos raros,
no, Cerundolo
Germán,
me gusta.
La familia de deportistas es magnífica, mañana, Cerundolo.
Mañana juega Carolina Marín ante una tenista que se llama Pornpawe Chochugón.
Ah, muy bien.
Una tailandesa.
¿Y qué la llaman?
Chocho.
Mira, gato, cómo ha saltado.
Es buena, ¿eh? Es buena.
¿Es Chocho o Chochu?
Chochugón.
Chochu.
No es Chochugón.
Chochu.
Pero de nombre también Pornpawe, que hay que decirlo.
¿Y Munar qué tal lo lleva?
Munar está jugando ahora mismo. Muy acaba bien. De empezar el partido ante Swarman 1-1.
Mi próximo nieto se llamará Chuchugón.
Chuchugón Guas. Información de tenis, ¿eh?
O como la nadadora china esta que era Chapuzón. que no es una broma. Que,
sí,
que es una nadadora. Esto, si Angelito la conoce, lo puede decir.
Chapuzón.
Que no, es, no me lo estoy inventando.
¿Alguna duda?
Hay una
tenis,
nadadora
Victor?
China que se llama
no.
Chapuzón.
Yo creo que es hora de ir. No
ha costado. Lo ha todo, ¿no?
Es hora de ir recogiendo.
Angelito, ¿verdad o he metido?
Espera, no recojáis que falta Don Car. Carmichael, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa?
¿Qué tal, Oasis? ¿Qué tal, Joseba?
Muy bien.
El único serio.
Qué lamentable,
bueno, aquí estamos. Tenemos, ha examinado la FIA los datos del accidente de Grosjean. Ya hay un informe de lo que pasó el pasado 29 de noviembre. La verdad es que los datos son tremendos. El coche lo pierde a 247 kilómetros por hora y se golpea con el guardarrail a 192 por hora. El pico de fuerzas que registra el coche es de 67 veces la fuerza de la gravedad, que es una auténtica barbaridad. Vale. Y esa intensidad es lo que provoca que se rompa toda la parte motriz, la parte de atrás del coche. Y lo que sí que es cierto es que han tomado nota de lo que falló. Y lo que falló fue el dispositivo de seguridad del depósito de combustible.
Pero disculpa, Don Carp, no es broma. ¿De qué estás hablando?
Del accidente este en el que Grosjean
que salió
se
encendió
el coche y todo esto. Bueno,
el de noviembre.
Yo creo que habrá algún oyente que no, como yo, que no tiene ni idea.
¿No sabías? Pues no, creo que es una de las imágenes del deporte mundial.
Es que yo no veo la tele.
Ah, vale, no.
Sí, rompió la radio.
En serio. No, que estarías leyendo un libro, pero que es una imagen tremenda.
Sigue, Don Car.
Sí, eso, no me voy a enganchar, qué tontas. A lo que voy.
Oye,
es el mejor.
Oye.
No, a lo que voy, de todas maneras.
¿Te has preguntado en serio?
Que sí.
Es que a veces os ponéis a hablar
que
de
me
cosas.
Has vacilado,
oye, yo no con humildad nada. Digo que no entiendo de coches.
Estás perdido de tiempo, Carmichael.
Claro.
No, por eso que voy a seguir. El caso es que también han puesto el detalle la FIA en que han jugado un papel bastante dudoso la batería. La batería del una de las baterías del coche se rompió.
¿Cuántas llevan?
Y dicen que van a tener que tener cuidado también con la interacción con el alto voltaje de las baterías del ERS. Más cosas. Portimao, carrera del 2 de mayo en el calendario. Ya está confirmada la carrera 23, Gran Premio de Portugal. Ojo que quieren llevar a 30.000 personas. Ya la llevaron a 27.000 el año pasado. Y Barcelona también quiere meter público, a ver si lo consigue. Y Azerbaiyán ha dicho ya, que es en junio, a primeros de junio, que no va a haber espectadores. Y luego te traigo una noticia de Ferrari para ir terminando.
A ver.
El que va a hacer el debut del Ferrari del SF21 el próximo 12 de marzo, por cierto, en una semana os quiero, Oasis, aquí puesto las pilas, que tenemos ya la pretemporada, que empieza 12, sí, 13 y 14 de marzo.
Bien.
Bueno, pues el que va a hacer debutar el coche es Charles Leclerc. No lo va a hacer debutar Carlos Sainz, lo hace debutar Charles Leclerc. El coche se va a conocer el día 10. La presentación del coche, que va a haber un filming day.
El miércoles.
Eso es, el miércoles, que va a rodar ese día en pista. Y lo que me dicen del coche es que vamos a notar bastantes cambios visuales respecto al de 2020. Así que vamos a ver. Desde luego, lo que sí que es cierto es que creen que le han ganado en recta del orden de las 6 décimas por vuelta en los circuitos de largas rectas, que era uno de los fallos del coche. A ver si eso sirve para tener por lo menos el tercer coche de la parrilla.
Perfecto. Pues gracias, Carmichael. Un abrazo, ¿eh? Bueno,
Carlos, un abrazo a todos.
Rápidamente las preguntas. Hugo, ¿le darías las llaves de tu casa a Jojor para que te las rediseñase?
Es verdad.
No. Yo el diseño de mi casa
sí, te
meten
en casa a Vilma y a Betty.
Germán, ¿en qué puesto estaría Marcelino en un top de mejores entrenadores nacionales?
Uf, ahora mismo yo creo que entre los tres primeros seguro.
Sí.
Víctor, ¿se ha equivocado Monchi con el fichaje del Papu?
Sí. Hay que darle tiempo,
Eri, nos gusta tu faceta profunda en las redes. ¿Va a seguir este Eri introspectivo?
Sí.
Vale.
Eri introspectivo en las redes.
Sí, sí.
No. Gato, ¿ganar el domingo o remontar en Champions?
Las dos cosas.
Ya estamos.
Doblete, sí.
Ya no insisto, Gato, contigo. Víctor Fernández, ¿se ha equivocado? Ya está. Guas, no. Si los Mossos entran en tu casa, ¿qué sería lo más comprometedor que encontrarían?
En mi casa, un jamón que mangué el otro día.
¿Dónde? Buena noche que llevamos, Guas.
¿Dónde?
Se dice el pecado.
En lo ingeniero.
Pecado.
O un teléfono de Almería, ¿te acuerdas?
El teléfono de Almería, que me lo metieron ahí dentro y sin montarte es un pollo, que me ha robado usted un teléfono, yo no lo sabía, pero es verdad, el teléfono está aquí.
Señores, que tengáis una feliz semana, que os quiero mucho, gracias.
Un abrazo,
una cosa de locos.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
No sé yo si en este Campo del Gas hablaremos más de fútbol que de boxeo. Uy, tiene pinta. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues aquí bajo en la lluvia.
¿En Málaga está lloviendo?
No, llevamos casi, yo qué sé, día y medio sin parar.
Anda.
Sí, sí, llueve mucho, mucho, mucho. Ha entrado una cosa ahí por Tarifa o por no sé dónde y tal, pero bueno, a ver si para mañana lo deja. Pero aquí bueno. Estamos, sí, todo, mucha lluvia.
Vaya, vaya. ¿Cómo ve el derbi del...? Bueno, voy a saludar al Rey de Copas. No, no digo el Rey de Copas por la Copa del Rey, digo por las copas como tal, porque es el rey de las copas. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Nosotros las copas esas del Rey Martini que nos pone el director, ahí las levantamos con una...
Con una solvencia, ¿verdad?
Con una solvencia, con una ecuanimidad, una prestancia.
Sí, tenemos un porte espectacular para eso.
Efectivamente.
Espera que el día que nos metamos una, después de tanto tiempo de...
De
sequía.
Lo mismo lo vamos a acusar. Y por cierto, decía el director que llovía, que me ha puesto antes el sonido, que cuando estaba charlando con él en casa, y llovía de verdad.
Pero llueve, llueve, como si dirías tú, como si le debieran dinero.
Oye, director, ¿cómo ve lo del domingo, director?
A ver, sí, por
no,
orden.
Pero no, que ahora te lo digo, pero que creo que el día 3 de abril sería un buen día, a ver si Dios quiere, para que pudiéramos ver el partido juntos, por ejemplo, esa final de la Real y...
Pues no estaría mal.
Y yo estaría de árbitro para que no os peguéis, claro.
Hombre, pegarnos nos vamos a pegar. O sea, eso es incuestionable. Siempre en buena lid.
Exacto.
¿Que cómo veo el partido?
Pues. El del domingo, el primero, el derbi.
Pues yo creo que si no juega Joao Félix, pues que será un partido similar a estos últimos que estamos viendo, donde falta verdaderamente, no sé, como entusiasmo por ganar, el tener el gen del campeón, ¿no? No como lo vimos contra el Chelsea y tal, no lo sé, porque incluso es engañoso el otro día con el Villarreal pudo empatar, un tiro al poste, al final sacó un balón el portero, otro que pasó rozando la escuadra, no lo sé, es que yo creo que como le deje tomar la iniciativa al Madrid y vaya por el 0-0, que sería en teoría para él un buen resultado, me refiero a Simeone, seguirá 5 puntos y un partido que puede sacarle otro puntito, 6, pero yo lo que veo complicado es el Barcelona.
El Barcelona está
muy bien el Barcelona, y si gana en Pamplona, cualquier resultado
me parece imposible que no juegue Joao Félix, ¿eh? Yo creo que vamos.
Uy, no sé yo, ¿eh? Jaime.
Después
del último partido y después de un partido contra el Madrid, que el Madrid también te deja.
Pero es que el último partido no fue titular, ¿eh?
No, por eso, pero digo, como salió.
El anterior tampoco.
Pero joder, el anterior es que fue decisivo con el 0-2, metió un golazo. Además con carácter y todo esto, y además contra el Real Madrid, que es un equipo, el Real Madrid es que te deja, entre comillas, te propone fútbol, deja tus espacios, o sea, que gente con el talento de Joao Félix, yo creo, vamos, si no, para mí sería una sorpresa, aunque veo que vosotros...
No, hombre, yo tengo mis dudas, la verdad.
Es que lo normal es que no está jugando.
Eso es verdad,
y él elige, ¿cómo te diría yo?, a gente como Correa, pero que lo elige como lateral derecho, centrocampista por la derecha, y que quiere que llegue. Claro, es muy difícil, porque además es un jugador que le sobra siempre un regate. Pero bueno, yo le decía a Jaime que lo bueno de Joao Félix es, al ser un jugador de clase, que como dicen los cursis, ahora filtra muy bien los pases. Bueno, claro, lo que antes se decía, pasa muy bien el balón, pero donde es peligroso es arriba, porque si os dais cuenta, le hacen muchas faltas, pero en el centro del campo, eso no vale para nada. Ahora, si te las hacen arriba, no te digo nada, si te las hacen en el área, es penalti, pero arriba ya las faltas son mucho más peligrosas, y es un jugador muy difícil de marcar, porque se va de muy bien, eso es muy, tiene una enorme ligereza para irse. Ahora, yo es que lo que no termino de entender es que si tú, es el segundo año, son 130 millones por un jugador, pues es que no tiene sentido, nos hemos equivocado y hay que venderlo, o decir, este chico tiene que jugar.
Pues sí, y de cara a la Copa, esto se lo voy a preguntar solo al director, pero no vamos a hacer vaticinios ahora sobre los partidos en concreto, solo quiero que me diga, el Atleti va a jugar 2 finales, ¿usted cree que va a ganar 1, 2 o ninguna?
De momento, de las 3, vamos a ser justos, 3 ya ha ganado una.
Sí, correcto.
Si ganara una de las 2, ya sería un año impresionante, sí, con un doblete, sí, fantástico. Sí.
Pero ¿usted qué cree? ¿Que va a ganar 1, 2 o ninguna?
Hombre, es más fácil que lo más fácil es que gane una. A que no gane ninguna y a que gane 2. Lo más fácil es que gane una. Por un problema de ahora, saber si se la gana a la Real o al Barcelona. Pero...
¿Qué es lo que le preocupa, director? Lo que realmente le está.
A mí es lo único que me preocupa, Jaime.
Lo único que le preocupa es que no le
gane. A mí me preocupa la primera, la segunda me da igual.
Yo lo digo en abril, porque hay que ver. Queda un mes por delante y
sí,
hay que
justo,
ver.
Sí.
Claro, porque hace un mes el Barcelona no dábamos nada por él. Y ese cambio ha cogido forma y está muy bien. Yo ya la Real, que vi el otro día empatar al Madrid, ya me pareció...
Ya es la Real más reconocible,
Que está un poquito mejor. Sí. Yo creo que en cualquier caso da lo mismo el estado de forma, porque es un partido tremendo. Es más que un partido. O sea que...
Sí. Y además, cuando hablamos, por ejemplo, de boxeo, que yo tuve, por ejemplo, la oportunidad, cuando hablas con púgiles, me acuerdo, con Javi Castillejo, cuando peleó en Las Vegas, quiero decirte que el momento ese del... ayer le pasó, yo creo que al Levante, ¿no? O sea, esa sensación de decir... Oye, que estamos tan cerca, que
el vértigo.
Podemos ganar. El vértigo, eso es, el jugar finales, o sea, no, es una cosa que no es fácil.
Sí.
Y yo creo que en ese sentido un punto a favor es del Athletic, que tiene esa experiencia de decir, bueno, aquí se puede pasar mal, hay momentos malos, buenos, y la Real, que yo creo que es un equipo con más calidad de combinativa, pero claro, eso... jugar la final y dices, ¿qué pasa aquí, macho? Que claro. es otra. Y lo ponía con el boxeo, porque hay mucha gente que dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? Cuando tú peleas contra Canelo en el Garden, y te dices, no, es que importa.
Lo que pasa es que no olvidemos que la Real Sociedad ha ganado la Liga y la Copa en España.
Entonces, sí, pero ya ha llovido desde entonces. Sí, bueno, no solo en Málaga, no solo en Málaga.
O sea, que ha llovido.
Sí, ha llovido mucho.
El doblete del Atleti, pero me refiero que yo la he visto, por ejemplo, jugar un partido muy duro contra el Atleti de Madrid, que hubo prórroga y todo, y aguanta muy bien la presión. Y acuérdate que una de las ligas la gana en el minuto 94.
En el último minuto en el Molinón.
Está lleno de testigos bajo el diluvio, otra vez, eso en el Molinón.
Hace 40 años de eso, directo.
Sí. Pero fíjate tú, que luego...
Bueno, Jaime no había nacido todavía, o sea que imagínese.
Hombre, claro que no había nacido mucha gente.
No, Jaime no había nacido.
Sí, pero oye, ese día, ya te lo he dicho... que es verdad, se acabó la cerveza, no es un chiste.
Sí, es verdad.
En Gijón. Sí, no, que se acabó.
Y,
que no,
no y había te voy ninguna... a decir una cosa, director, te voy a decir una cosa. La ciudad de Sevilla va a tener, vamos, o sea, como ya está seguro, vamos, que no, que por lo menos no va a haber esa invasión de seguidores de la Real y el Athletic. O sea, porque iba a ser un récord, no sé, universal. Dices tú lo de la cerveza.
Sí.
Yo creo que hasta el río Guadalquivir se beberían estas dos aficiones. Y van a... Y claro, y de verdad, para la hostelería, es que es un desastre.
Sí, es una pena, es una pena.
Todo esto, la fiesta que supone... qué desastre, de verdad. Qué desastre.
Bueno, vamos a lo nuestro, que si no se nos va la sección hablando de fútbol. Canelo Abni Yildirim. A ver, se retiró después del tercer asalto. Un combate que fue una chufla, que no tuvo prácticamente nada, no tuvo posición Canelo. Y ahora hay mucha gente que califica como fraude incluso la actuación del mexicano, que se explicó después del combate y dijo: yo he hecho este combate porque me han obligado a hacerlo para retener el cinturón.
Claro.
O sea, que es que tampoco hay que dar más explicaciones, ¿no? ¿Qué va a hacer el hombre?
¿Quién ha elegido a este turco que llevaba sin pelear prácticamente, pues yo qué sé, año y medio y tal? Y bueno, y se le vio al salir que no quería pelea. O sea, que al tercer asalto se fue a su casa porque nada más empezó a recibir golpes y que todos sabíamos que lo iba a liquidar. Yo no lo entiendo. ¿Qué comité elige para que este es el gran aspirante para Canelo? No tiene sentido.
Pues esto es nuestro amigo Mauricio Suleiman, que luego lo ha dicho que realmente tienen que revisar eso, que él pensaba... el Yildirim que él conocía, que era un rival más fuerte. Bueno, la verdad que en su día fue sparring del propio Canelo, pero es inaceptable. Canelo, yo lo dejo de verdad al margen. Canelo es el campeón mundial del supermedio, del consejo y tal. Entonces, él tiene, para poder seguir con el título, tiene que hacer la defensa que le manda ese organismo. Le dejaron hacer con Callum Smith con la obligación de pelear con ese Yildirim. Él hace su trabajo porque la verdad que lo ejecutó.
Sí.
Es cierto que no tuvo rival, yo creo que estaba, sinceramente, esto ocurre. A mí me lo han confesado toreros, yo no soy muy taurino, y me lo han dicho también boxeadores, se tiene miedo. Yo creo que tuvo miedo, el turco tuvo miedo, le entró Hindama. Cuando vio tal y
sobre todo cuando recibió las dos primeras manos, dijo: madre mía, vaya.
Y luego el primer minuto ya estaba vencido.
Hay el entrenador Joel Díaz de Yildirim le dice al final, de cuando ya está en el descanso del tercer asalto para salir del
cuarto, uno más le dice.
Le dice uno más, que eso es como muy típico porque tampoco había recibido un castigo, que nosotros somos siempre de los de prevenir. O sea, había una gran superioridad. Le dice: vamos uno más, como diciendo, vamos a jugárnosla, y si no hacemos este asalto, pues lo paramos. Se lo dice así claramente.
Sí.
Y él no sale ya a la campana del cuarto. Ya no. Es decir, estaba tan derrotado. Lo mejor, yo creo que estaréis conmigo, lo mejor de la noche fue el anuncio.
Sí, del 8 de mayo, ¿no?
Eso es que luego, cuando le entrevistaron no sé si es en ese mismo momento de esa noche, lo he visto, Eddie Reynoso dice que lo tienen firmado desde enero.
Sí, sí.
8 de mayo, recuerdo, se unifican tres cinturones de supermedio con Billy Joe Saunders.
Que estaremos de acuerdo, aparte de todo esto, que yo creo que Canelo está en el mejor momento de su carrera. Está muy potente, muy fuerte. Y otra cosa que a mí me pareció inaceptable, y quizá era porque la estaba viendo en directo, y joder, ¿no? Es que metas a un tipo como el cantante colombiano ese Balvin, le pones a un tío en el rincón y empieza a cantar y no acaba nunca. Y el otro de bandera le dice: chico, cógete y vámonos otra vez al vestuario.
Joder, y me escuchaste, director.
Claro.
Yo estaba, a mí me gusta mucho, oye, que haya un show, para la gente que no lo haya visto, salió Yildirim, el turco, y entonces estaba en el ring, y de repente salió este cantante famosísimo de reggaetón,
el Balvin.
Además estrenando una canción, o sea que fíjate.
Sí, bueno, efectivamente.
Pero inacabable.
Pero claro, que se tira el tío 5 minutos y el pobre el turco ahí esperando, claro, es que eso no es así. Quiero decirte que eso es... canta la canción, hace el show y tal,
luego la presentación,
y salen los dos boxeadores.
Claro,
por ejemplo, para eso eran grandes. Eso yo creo que a Cassius Clay coge, después se baja y se va.
Seguro. Escucha, es que eso a Cassius Clay no se lo hacen ni a Canelo,
claro, ni a nadie. A Julio César Chávez.
Ha sido siempre una táctica, cuando peleas fuera y todo esto, que es una táctica que te hacen esperar
un poquito más de la cuenta, ¿sabes? Para
sí, pero no lo ve esto.
Para que te pongas nervioso, pero esto, joder, es que era, se tenía que haber puesto a bailar el turco ahí con el reggaetón, con el... Digo, madre mía. Pues, y luego ya, pues lo que decimos, ¿no? De Canelo, yo la verdad que le veo en un estado de forma...
Muy bien,
Calum Smith ha dicho que Billy Joe Saunders, que es un boxeador inteligente, que se mueve mucho, pero que dice que, sinceramente, que no ve que tenga para ganarle a Canelo. Dice, porque Canelo, dice, es que es muy desesperante. Es una cosa que decimos siempre, que es la desesperación del tipo que ya se mueve y defensivamente es casi inalcanzable. Es que es muy raro que reciba, no sé, una combinación Canelo. Algún golpe aislado, por supuesto que recibe, ¿no? Pero una combinación, os fijáis, está... Y luego encima aprovecha cualquier descuido que tienes para la contragolpear.
Para meter unos martillazos enormes, ¿eh?
Que metí unos
golpes
martillazos...
secos, Bueno, Billy Joe Saunders va a llegar a ese combate del 30 de mayo con un 30-0, ¿eh? O sea, que llega invicto, bueno, así que...
Y campeón mundial.
Y campeón mundial, efectivamente.
Campeón mundial del peso medio y campeón mundial del peso supermedio. Sí, nadie puede decir absolutamente nada, con tiempo avisado. Digo todo esto por los famosos haters, odiadores del mexicano, del Canelo, o sea, que tiene todo el tiempo del mundo para haber preparado con este combate. Es muy talentoso. Yo la verdad que a Billy Joe Saunders, lo comentaba un día con el director, me pareció extraordinario cuando peleó con aquel Lemieux dentro del peso medio, rapidísimo, que dijimos, ¿verdad? El director dijimos, le hace un lío a cualquiera, porque con esa... Y luego, cuando ha subido un poquito de peso, pues un poquito más lento, claro, y un poco más lento con este Canelo, no sé yo. Bueno, la verdad que el favorito es Canelo, él sigue con su hoja de ruta,
sí,
que ha dicho que una vez que gane a Billy Joe Saunders, el otro campeón, si sigue siendo Caleb Plant, otro invicto, que ya sería el de la Federación Internacional de Boxeo, y que él va por las cuatro coronas, ningún boxeador lo ha logrado, ¿eh?
Sí, ese, vale, el hispano. El que dices tú, ese Caleb Plant, lleva todo ganado y la mayoría por caos, 12 o 14 caos.
Por eso, ¿eh? Es el campeón invicto de la Federación Internacional de Boxeo, claro que está esperando encantado la vida, a ver si le llaman, porque claro...
Encima... Tiene un 21-0 con 12 caos.
Oye, sí, sería, si le gana, ¿a ti qué te parecería o qué os parecería? El Demetrius Andrade ese también es bueno, ¿no?
Sí, pero ese es un peso medio, eso es lo que dice un poco Canelo.
Bueno, claro, tiene que bajar. Canelo le puede ser el medio, ¿no?
Sí, pero ahora no está por la labor el de bajar, ¿eh?
No, claro, él ha dicho que él va a estar, o sea, como diciendo, luego ya no se sabe lo que hará, pero dice, yo lo que quiero es ganar los cuatro cinturones del peso supermedio. Dice, donde además, dice, me encuentro muy a gusto, que es un peso, se conoce que no le cuesta, o sea, que se entrena fuerte, se encuentra rápido, se encuentra muy bien. Entonces, claro, ¿para qué va...? Y él además es el que genera un poco todo, ¿no? Son los del medio, y siempre que de eso estoy pensando en Golovkin, ¿eh? Yo creo que también se habla mucho, a ver si, por ejemplo, sería una gran pelea si Golovkin pudiera hacer el título con ese Caleb Plant, y entonces sí que obligaría evidentemente a una trilogía, en el supuesto de que Golovkin ganase a Caleb Plant. O sea, ahí sí que se tendría que dar la trilogía, porque sería la unificación de
Golovkin. Ya tiene, ¿no?, que tener una buena victoria, necesita una buena victoria, sí, en un buen combate, y ya tiene que pegarse con un primerísimo, como se decía antes, primerísima serie, porque si no va quedando ya poco a poco como rezagado.
Sí, verdad,
y en el peso medio tiene gente muy buena, ¿no? Este Demetrius, que os digo yo,
claro,
es muy bueno.
Y
uno de
Charlo,
los Charlo ese, el es el bueno, claro.
Claro, está invicto y fuerte,
claro,
¿no?
Claro.
Pues sí.
Probablemente el mejor casi de los medios, pero bueno,
claro, eso claro.
Es que estoy totalmente de acuerdo contigo,
sí,
José Luis, es que tiene que hacer Golovkin, necesita también un triunfo de prestigio, que se lo dijo hasta el propio Canelo, que dice, oye, yo he asumido retos, subió al semipesado, no, que va a Kovalev. O sea, peleó con el número uno, para todos el número uno del supermedio era Calum Smith,
sí,
y peleó con ese, o sea, y le ha ganado, y le ganó, vamos, de punta a punta. Entonces, como diciendo, oye, macho, actúa alguna cosa aquí, pues para...
Oye, Calum Smith llevaba 27-0-0, ¿eh?
Sí, claro.
Y no casi 20 caos, 19
para
20 caos.
Para Derrin, el número uno del peso supermedio.
Claro, claro.
Entonces, un par de apuntes antes de terminar. Jorge Fortea pelea el 20 de marzo al final con Anthony Fowler en el Reino Unido.
Sí,
y la velada de Valdebrón, prevista para finales de este mes, se retrasa casi un mes. El 23 de abril se va a disputar.
Así es. Bueno, lo importante es que se discute.
Que se discute,
y luego una noticia luctuosa, porque un boxeador boxeador jovencísimo, bueno, ex boxeador Pedro García Reyes, que fue uno de los mejores del equipo nacional, pues con 44 años, pues lamentablemente ha fallecido. Anda. Un cordobés, sí, de la época de Rafa Lozano, de Balita, de la Aspirina, en fin, de los herederos del cazador navarro, ¿no? De José Luis Navarro, de cazador de Córdoba, y una pena, 44 años,
sí,
y tal.
Qué pena.
Una claro, lástima, pero bueno.
En fin. Pues, director, que disfrute usted mucho del derbi y que tenga una buena semana. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Cuídese.
Gracias a todos.
Gracias. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Venga, Josupa, vete entrenando ya.
Deja. Nos vamos. Joseba Pero volvemos, nada, en 11 horas y media, a la 1 de la tarde. Estamos ya aquí en el tiempo de juego, así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.